Hola amigos, bienvenidos a Destino Arrakis, bienvenidos a este maravilloso mundo de los libros que de vez en cuando traemos a nuestro programa. En este programa vais a oír hablar de un montón de libros que, como siempre, nos han gustado, que hemos leído recientemente o hace tiempo, pero que indudablemente han dejado una huella en nosotros. Vamos a hablar de La Sopa de Elegidos, de Pablo García Maeso, de Postpunk, de Simon Reynolds, Fállame de Vincent Despens, Patria de Fernando Aramburu, Al Sur de la Frontera, Al Oeste del Sur de Murakami, Che Silver de McEwan y seguramente alguno que otro más. Una de las partes más interesantes para mí como editor del programa y un poco conductor es elegir la música, ¿no? ¿Qué es lo que va a sonar en este programa? Habitualmente en los programas de libros hago pues una selección bastante bastante cuidada de los temas musicales que oís, y bueno, en este programa un poco haciendo un poco homenaje a la novela de Ian McEwan, Cecil Beach, que sucedía en el Londres de los primeros años 60, un Londres que estaba saliendo pues un poco de esos años 50, pues tristones y oscuros, que habían sido a su vez posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y se estaba adentrando en la alegría de los nuevos tiempos del rock, de esos grupos que empezaban a pulular por ahí, por esa contracultura que les inundaba. Y bueno, y para ello he elegido pues tres temas musicales de un grupo que para a mí me gusta bastante. No era de los punteros de la época, pero para mí tiene un sonido muy especial, y sobre todo unas melodías y una armonía que yo creo que casa bastante bien con este mundo de los libros. Estoy hablando de The Zombies, vais a oír Sinos Der, su versión de Summertime, y bueno, yo creo que este va a ser y sobre todo también Time of the Season, ¿no? Uno de sus grandes éxitos. Entonces, bueno, creo que va a ser un programa interesante, vais a oír buena música, vais a oír hablar de buenos libros, ¿quién puede pedir más? Con vosotros es Time of the Season de los Zombies, y nos metemos en nuestra biblioteca de Destino Arrakis. Soy Manuel Callejo, gracias por estar con nosotros, y aquí os dejo con los Zombies. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love me. What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Here is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Mm-hmm. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Destino Arrakis. Esta vez vamos a hablar de libros, un programa en el cual vamos a hablar de distintos tipos de libros. No es temático como el programa anterior. Veréis que hemos traído obras de todo tipo, de intriga fantásticas, puntos suspensivos, porque lo voy a dejar un poco en el aire alguno de los géneros que he visto aquí, que me ha puesto algún compañero que me da esta vergüenza nombrarlo. Y para ello tengo un grupo aquí de aguerridos lectores, ¿no? Tal y como comentamos en una grabación anterior que se ha malogrado, en nuestra perpetua batalla contra los smartphones, y preservando pues el futuro de los libros, para eso se ha hecho este programa. Así que hasta que Samsung no nos promocione, os voy a presentar aquí a todos los integrantes del equipo de hoy, que son casi los habituales. Tenemos con nosotros aquí a don Víctor Casero Rodríguez, señor VCR, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Eso es lo que decimos, ¿no? Nos metemos con ellos hasta que mágicamente nos patrocinen, como pasó con las noticias, ¿no? Que los videojuegos eran el mal hasta que empezaron a pagar. Entonces ya, GTA, te amo. Así que, en fin, pues eso nos va a pasar. Pero bueno, de momento seguimos
a la brecha. Muy bien, también tenemos con nosotros a Raúl, ¿no? Antes decía, en la grabación malograda la había presentado como el representante del lobby Gafapaster, pues bueno, vuelvo a hacerlo, Raúl.
Me vuelvo a tener la misma reacción que antes. Buenas a todos. Y bueno, aquí volvemos otra vez a hablar de libros, ¿eh? Que es interesante. Bueno, de libros en formato papel o en formato Samsung cuando nos patrocine, claro.
Muy bien. También tenemos con nosotros a Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Y, por supuesto, tenemos a Miguel, el hombre que, como decíamos antes, no lee libros en un smartphone porque él lo que tiene es un Nokia de la primera generación.
Y de prepago, con tarjeta. ¿Sabes? ¿Qué tal estáis?
Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por Raúl, vamos a empezar fuerte con un título que me tienes que explicar qué significa. Estoy hablando de Follame, de Virgin Despentes. Entonces, ajá, pues bueno, ¿qué nos puede decir de este libro? Que además que creo que también tiene una película que fue bastante polémica en su día.
Sí, bueno, tanto el libro como la película son bastante polémicas y la autora también. No sé si conoceréis a esta mujer. Últimamente ha sido un poquito más famosa y controvertida también por un libro que ha escrito que se llama La teoría King Kong, que ha dado bastante que hablar.
Muy bueno.
Sí, está bastante bien. Y bueno, este en concreto, que tiene un título muy ilustrativo, se titula Follame. Y bueno, en francés tiene un título que no sé pronunciar porque no tengo ni idea de francés, pero vendría a ser una traducción más bien como Viólame, más que Follame. Bueno, esta mujer es francesa, nació en una ciudad llamada Nancy, que no sé muy bien por dónde cae, y ha sido pues como... digamos, la punta de lanza del feminismo francés de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y la verdad es que este libro en concreto, yo lo leí cuando tenía 20 y pocos años y me dejó el cerebro hecho papilla, básicamente. Entre otras cosas porque, aparte de la historia en sí, el estilo que tiene de narrativa es muy crudo, muy, muy duro. Y realmente hay momentos en los que llega a ser desagradable, no por las descripciones, sino por, digamos, por lo que subyace en la historia, y porque es un libro que hace, o por lo menos a mí en su día, porque no lo he vuelto a leer, si soy sincero, me resultó tan duro que no lo volví a leer más. Lo he ojeado un poquito ciertas partes para el programa, pero tengo que reconocer que es un libro que me da un poco de miedo, porque en su día fue un shock bastante grande. Es un libro que principalmente feminista, que habla de mujeres y de sus reacciones, y podemos llamarlo, digamos, un género de novela negra, un poco cercano a la road movie y tal, pero muy barrio bajero, muy, muy barrio bajero. Cosa que está muy bien porque al final resulta ser tremendamente realista en las cosas que narra, ¿no? Y es bastante duro en el lenguaje, bastante duro en los planteamientos de las situaciones, es muy crudo y es crudo principalmente porque es la realidad, no es una fantasía dulcificada ni atenuada, ¿no? Es una cosa muy, muy cruda y que se puede ver, digamos, en las zonas marginales de cualquier ciudad un poco grande, ¿no? Y la historia es de, pues, parte de dos mujeres, dos chicas jóvenes en la veintena. Una es Nadine y otra es Manu. Nadine es prostituta, intenta ganarse la vida como puede, y Manu hace películas porno amateur, aunque, bueno, tampoco es que tenga mucho éxito con el tema. Y las dos viven, pues, en una zona bastante deprimida, rodeada de gente, pues, muy cuestionable, y pues tienen una vida en la que, digamos, que los valores acomodados de, pues, digamos, de la clase media, pues, están un poquito desvalorizados, ¿no? Están como sin lustre. Entonces, estas dos mujeres, pues, tienen un entorno muy desfavorable, y al final, pues, las dos acaban emprendiendo, pues, una especie de huida hacia adelante en sus vidas, en la que, pues, va muriendo prácticamente todo el mundo, y por el camino hay mucho sexo, mucha violencia, hay como una escalada de violencia muy, muy cruda, y como que diera igual, ¿no? O sea, es la gente muere como si no pasara nada, ¿no? Toda la historia empieza, pues, porque ambas dos, por sus circunstancias personales, acaban las dos cometiendo un asesinato cada una, y se encuentran por casualidad huyendo en una estación de tren, y se hacen amigas porque las dos comparten la misma rabia, la misma desazón existencial, el mismo odio tanto hacia la sociedad como hacia los hombres, que son los que las han mantenido siempre oprimidas y las han mantenido siempre en una situación de inferioridad. Y, bueno, con esto empiezan a cargarse a toda la gente que les molesta, que van encontrando por ahí, pero principalmente hombres a los que seducen, se los tiran y después se los cargan, como una forma de venganza personal, ¿no? Y al final, pues, bueno, como todo es este tipo de historias, acaba teniendo final trágico, y bueno, una de ellas muere, la otra la acaba deteniendo la policía porque no es capaz de suicidarse, que está en sus planes, pero no se ve capaz, y al final, pues, acaba siendo detenida por la policía. Pero dentro de lo que es la crudeza y lo difícil que puede resultar este libro, me parece que es un buen alegato feminista, porque hace entender de una forma bastante clara muchas situaciones que los hombres normalmente no vivimos y que normalmente no comprendemos tampoco hasta qué punto tienen importancia y pueden generar traumas en la vida de las mujeres, ¿no? Ya no me estoy refiriendo a las situaciones tan, tan extremas como pueden tener las protagonistas, ¿no? Sino a cosas igual más de andar por casa que quizás nosotros no nos damos cuenta. Y como medio de reflexión, me parece que es muy interesante leer este libro, tanto para hombres que les interese, pues, ampliar un poquito su abanico de pensamiento, como a mujeres que probablemente les vendría muy bien para tener un poquito más de conciencia de tanto de clase como de su género, ¿no? Después de este libro, que este creo que es del 98 o del 99, sí, por ahí, se hizo una película que la dirigió la misma escritora. La película no la había visto, la he visto hoy para el programa. Es una peli bastante mala, la verdad. Es igual de cruda que el libro, en realidad, y tiene escenas de sexo explícito, muy explícito, pero realmente es una película que en su forma, tanto narrativa como visual, está muy, muy lejos del porno y de las y del, digamos, los objetivos que pudiera tener el porno. Por lo tanto, yo, esta película, a pesar de que fue también muy controvertida, incluso se la clasificó X en algunos países, yo esta película no la consideraría para nada porno. Pero bueno, dentro de su valor que tiene como película de bajo presupuesto y de pocos medios, cinematográficamente hablando, es una peli bastante mala. Narrativamente es torpe, visualmente es poco atractiva, se le ve mucho el bajo presupuesto, pero bueno, mantiene más o menos el espíritu del libro, salvando las interpretaciones, que son bastante, bastante, bastante malas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que la película es una cosa que se puede ver o no, y que en algún momento, pues bueno, si alguien está muy aburrido, puede darle una oportunidad. El libro sí que lo recomiendo, porque realmente es algo que puede cambiar tu forma de pensar respecto a sobre todo a la situación de la mujer en la sociedad y a cómo entienden las mujeres la lucha por la emancipación, que se representa muy bien en este libro y en los libros sucesivos que ha escrito, porque esta mujer es una activista feminista muy, muy activa y que está prácticamente todo el tiempo reivindicando, y todos sus libros giran más o menos en torno al mismo tema. Digamos que son un poco complementarios. Este es uno de los primeros que escribió, creo que es el primero, de hecho, y resulta, pues bueno, en ocasiones un poco torpe, un poco árido, hablando ya en el aspecto literario, pero es tan, tan, tan gráfico y tan fuerte que me parece que eso pasa a un segundo plano, aunque solo sea por la temática y por el desarrollo de la historia.
Entonces, ¿tú crees, en fin, no es un libro para todo el mundo, para todos los estómagos, imagino?
No, hombre, a ver, no es un libro que tenga unas descripciones muy pormenorizadas de la violencia, de la sangre y demás. No llega a ese punto. Tiene otro punto, sobre todo para los hombres, es como si nos dieran una patada en los huevos, básicamente. Entonces, resulta bastante, bastante difícil de digerir, sobre todo porque dice verdades incómodas que resultan, pues eso, difíciles de asumir y que muchas veces ni siquiera nos hemos parado a pensarlas, ¿no? Entonces, en este aspecto, obviamente, no es para todos los públicos, no es para todo el mundo. Sí que creo que lo deberían leer todas las mujeres, porque les daría una perspectiva que igual no tienen. Pero reconozco que para un tío puede resultar incluso a veces ofensivo algunas de las cosas que...
Sí, un pequeño ejemplo por ahí te viene a la cabeza.
Pues ahora mismo no recuerdo concretamente un pasaje. Sé que hay una parte que sí que recuerdo, que pues estas dos están en un bar, creo que es, o en un casino o un bingo, algo así. Allí pues pasando el rato, después de que ya se han cargado unas cuantas personas, pero todavía la policía no sabe muy bien qué está pasando, y aparece un tío que empieza, pues bueno, la típica chorrada de te meto una monedita aquí en la máquina para que juegues, bueno, intentando ligar, básicamente, ¿no? Y las otras pues acceden, ¿no? Pues el tío que se queda flipado porque encima pues es un tío feo, que no tiene mucho éxito, un tío inseguro y tal, y se lo llevan a un hotel donde están alojadas y empiezan a hacer sus jueguecitos y sus historias, y cuando el tío ya está más tieso que el mástil de un barco, le saca un condón y una de las protagonistas, Manu, se ofende un montón. Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué crees que soy una tía que...? Bueno, no me acuerdo cómo es el diálogo, ¿no? Pero bueno, algo así, en plan de que a mí me vas a follar con condón y tal. Y solo por una cosa como esa, le empiezan a dar entre las dos una paliza al tío y al final lo acaban matando allí directamente. Simplemente porque es un pringao que quería echar el palo con condón. O sea, cosas así que, bueno, claro, luego hay una explicación detrás de, de ese hecho, ¿no? Que, claro, ellas interpretan las cosas de formas un poquito, no sé, raras, ¿no? Por su, por sus experiencias vitales, que han sido todas, vamos, de violaciones frecuentes, de siempre en contacto con ese lado salvaje y poco humano de las personas, ¿no? Entonces, para ellas eso es como una especie de rebelión, ¿no? De rebelarse contra los hombres que las han estado oprimiendo tanto, y que en ese momento pues ellas son las que mandan, y una cosa tan chorra como eso puede ocasionar pues una reacción de violencia bestial, ¿no? Eso, el libro está lleno de este tipo de cosas. O sea, de hecho, todas las muertes que hay son así. Atropellan a un hombre también porque están con él y otro amigo montándoselo en el hotel, o en un hotel distinto, vamos, y el tío se levanta a coger algo del mueble bar, y las tías le echan de la habitación, y cuando se marcha, se deja las llaves en el coche el tío, y las tías lo cogen el coche y lo atropellan directamente, pues por tomarse un no sé, era una botellita de estas típicas de hotel, de whisky pequeñitas o algo así, ¿no? O sea, es como todo muy porque sí. Digamos, las razones que desencadenan los hechos del libro, pero las motivaciones que subyacen son motivaciones mucho más profundas, y claro, al final te das cuenta de que esas dos están chaladas. Bueno, es que toda la gente en el libro está chalada, en realidad. O sea, no hay ni uno sano, ¿no? Pero principalmente ellas dos, o sea, están tan desorientadas, han tenido una vida tan dura, que ya son incapaces de diferenciar las cosas. Y de hecho, la primera vez que matan, que es a una mujer, que le roban en un cajero para quedarse con su dinero, le pegan un tiro en la cabeza, y claro, al principio están las dos súper mal, porque han matado a alguien y tal, pero poco a poco, entre las dos se van dando cuenta de que la sensación de poder que tienen les gusta, y al final deciden seguir haciéndolo, porque esa sensación es algo que no han tenido jamás, y que ahora les empieza a motivar, y al final se acaban convirtiendo en asesinas en serie, ¿no? Es un libro difícil, ¿eh? pero es bastante recomendable. Yo os recomendaría que lo leyerais, aunque solo sea para tener un punto de vista diferente.
No, la verdad, yo esta novela no la he leído, pero yo conozco a la autora por el libro que comentabas antes, el de Teoría King Kong, que es más un ensayo, ¿no? que ficción, ¿no? Reflexionando sobre el machismo, la sociedad y su vida. Además, sí es cierto que la tía es feminista, pero es una feminista que está peleada con la mitad del resto de feministas del mundo. O sea, que tiene una manera muy interesante de entender las cosas, ¿no? Que es una autora que es interesante de leer y de entender las cosas que dice y que piensa, ¿no? Su manera de entender ciertos aspectos como la prostitución, la violación, etcétera, es muy interesante, ¿no? Y además, por lo menos en el ensayo, esto es una tía sin pelos en la lengua, y que le suelta las cosas y que te hace pensar mucho, ¿no? Cosas que nunca te habías parado a pensar, o que no te atrevías a pensar, ¿no? Porque, pues, como eres hombre y estas cosas, pues hay ciertas cosas que dices, pues mejor no me meto aquí, ¿no? Y verlo desde el punto de vista de ella, pues te hace entender cosas.
Claro. Sí, por eso he dicho que este libro es como si te dieran una patada en los huevos, porque precisamente te mete de cabeza en eso. Uh-huh. Te mete en esas cosas que prefieres no pensar como hombre, ¿no? Uh-huh. El Teoría King Kong yo también lo he leído, me parece un libro súper interesante también. Al ser ensayo, pues bueno, digamos que es más amable que este, porque en realidad, pues bueno, aunque la tía no tiene pelos en la lengua y no se corta un pelo a la hora de decir las cosas ni a la hora de sus planteamientos, al final, pues en Teoría King Kong expone unas ideas, expone una serie de conclusiones y sus argumentos, ¿no? Pero en este otro libro hace lo mismo, pero a través de una historia que, bueno, será más o menos afortunada, tendrá más o menos ella será mejor o peor escribiendo novela, pero digamos que el fondo y los conceptos que hay ahí y que subyacen dentro de esta novela son los mismos que en teoría King Kong, y son muy duros. Son muy duros, primero, para la gente, digamos, de con vida más o menos acomodada, que somos prácticamente todos, ¿no? Para hombres más todavía, pero también para mujeres, porque es como un sopapo en la cara, en plan de despierta, tía, ¿qué estás haciendo con tu vida en esta situación social en la que vives y que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y a los hombres pues es un poco de mira lo que estás haciendo, ¿no? A mí me resultó muy difícil, pero yo reconozco que a la larga me vino muy bien leer este libro, porque yo ahora mismo, a pesar de que esto genera reacciones un poco extrañas, yo me considero feminista en cuanto a lo que es el feminismo de verdad, ¿no? El intentar crear un cambio en la sociedad para que todos seamos iguales dentro de los derechos humanos, ¿no? Claro, pero bueno, esto ya viene un poquito más entroncado en mi trayectoria a nivel político y demás, que es otro tema completamente distinto. Pero esto me ayudó a entender que cosas que yo entendía que eran normales realmente son actitudes de sometimiento que para mí ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza que fueran así. Y en realidad te abre un poquito la mente a poder plantearte estas cosas, porque luego, pues bueno, si eres un poco avispado, pues lo llevas a otros ámbitos, intentas pensarlo de otras maneras y te das cuenta realmente de la cantidad de cosas que pasan y que haces tú mismo, que realmente si las analizas, tienen mucho, mucho tema por detrás, ¿no? Por eso yo os lo recomiendo. Bueno, os recomiendo todos los libros de esta mujer. No los he leído todos, pero los tres que he leído, la verdad es que están muy bien.
Muy bien, pues oye, hay una recomendación atrevida, un libro de cabecera de Pesilla bastante, bastante peculiar, pero oye, también está muy bien libros que de vez en cuando nos sacudan, ¿no? Y nos haga ver las cosas de otra manera, así de forma agresiva, ¿no? En fin, bueno, y ahora Ángel, vamos a entrar aquí en la ciencia ficción Illuminae, ¿no? De Anne Kaufman y Jay Kristoff. ¿Qué nos cuentas de esta novela?
Bueno, esto es una cosa más amable y más sencillita. Entonces, es una novela juvenil que salió en el 2015 en Estados Unidos. Creo que en España ya está publicada. Y bueno, pues es una historia de ciencia ficción ambientada en el futuro, en el año 2500 y pico, una cosa así. Y bueno, pues la historia comienza, es una novela juvenil, así que los protagonistas son dos chavales de instituto que viven en una colonia minera, en un planeta colonizado por ahí, en el culo del mundo. Y de repente un día, pues en su día a día cotidiano de ir al instituto del futuro y esas cosas, pues ven que su planeta es invadido y atacado por una corporación enemiga y tal, porque por lo visto la colonia esta era ilegal y estaba explotando los recursos naturales de ese planeta de forma ilícita o algo así. Entonces vienen los de esta otra corporación a quedarse con el planeta. Entonces, bueno, esto es el primer, es el, básicamente el inicio de la novela, el primer capítulo. Y bueno, pues tiene todos los colonos de la novela tienen del planeta tienen que huir, y al final pues de todo este éxodo pues acaba sobreviviendo una sola nave que se ve perseguida por otra nave de esta corporación. Entonces este inicio de la historia recuerda bastante a Galáctica, ¿no? Pues una pequeña población aislada, ¿no? Porque esa nave pues tiene que llegar, tiene los motores dañados, ha perdido gran parte de la tripulación y luego está protegida por una nave militar y a la vez es perseguida por otra nave enemiga. Un planteamiento que recuerda muchísimo a Galáctica, ¿no? La serie de ciencia ficción de sci-fi, ¿no? Creo que recordar que lo hacían.
Uh-huh, sí.
Y bueno, pues el planteamiento de la novela del inicio es ese, ¿no? Además, pues eso, los dos chavales protagonistas, Cady, es la chica, pues están en una de las naves, y Ezra, que es el chico, pues está en otra. Entonces, pues tienen ahí una historia de amor, de desamor, ¿no? De aislados, ¿no? Ellos eran novios, pero justamente el día antes del ataque lo habían dejado. Entonces están peleados, pero claro, se siguen preocupando el uno por el otro, ¿no? Están en una situación muy complicada, de su mundo se ha ido a tomar por saco, han perdido a su familia, están prácticamente solos en una situación casi imposible. Y a la vez que eso, pues claro, pues tienen que sobrevivir. Y bueno, pues luego la novela pues sigue avanzando y acaba aquí habiendo zombies, habiendo inteligencias artificiales que se rebelan contra todo. Tal, bueno, es una mezcolanza de géneros y de cosas que molan, ¿no? Para los chavales. Que bueno, la verdad es que no es que sea una novela que te plantee nada absolutamente original. Quizá lo más original que tiene, que tampoco es que sea excesivamente original, es la manera en que está contada, ¿no? Esta es una novela que, en vez de utilizar una narración al uso, pues lo que hace es narrarte la historia a través de entrevistas con supervivientes, de informes de situación, ¿no? Es como si fuera una recopilación de distintos informes que te narran el caso de este del ataque y todo lo que le pasa a la nave posteriormente. Entonces, bueno, por ese lado tiene la cosa de que, claro, está muy enfocada a la acción, ¿no? La verdad es que es una novela, son casi 600 páginas, pero se lee muy rápido, porque claro, es muy dinámica, ¿no? La narración, tal y como este esquema narrativo en el que está planteada, te da pie a eso. Es todo mucho diálogo, muchas escenas de acción, muchos combates, se lee muy, muy deprisa. No, claro, eso tiene también la pega de que apenas tiene descripciones. El mundo en el que se desarrolla la novela, prácticamente después de 600 páginas, apenas le conoces. No sabes ni cómo son los protagonistas ni las naves. Bueno, las naves lo sabes porque te vienen un par de esquemas y de fotografías y de cosas. Las batallas, pues en vez de describírtelas, te pone un esquema de cómo se mueven las naves por él. Tal, o sea, es una novela muy pensada para chavales, ¿no? Para que no se aburran con descripciones largas y que algunos pueden encontrar tediosas. También, pues quizá revela parte de la habilidad literaria que tienen los autores, ¿no? Pues si no das para más, pues te inventas esto y tiras para adelante. Pero bueno, la verdad es que la novela como tal es entretenida, la verdad es curiosa. Yo llegué a ella porque me la recomendó un amigo, porque si no yo a estas cosas pues ni me acerco, ¿no? Porque con todos los respetos, pero dentro del género este de la novela juvenil o young adult, como lo llaman en el mundo anglosajón, pues hay tanta morralla que, y además ahora que está tan de moda la ciencia ficción y la fantasía de este estilo, pues es muy difícil encontrar algo salvable, pero la verdad es que esto está curioso, ¿no? Ya te digo, me lo recomendó un amigo que me sorprendió que me recomendara una novela de estas, porque él también es bastante exigente con esto, pero bueno, pues como me lo dijo él, pues me acerqué a ella y no está nada mal.
Sabemos, Ángel, sabemos que te has leído todos los Juegos del Hambre, sabemos que te has leído toda la serie Divergente, que lloras con ello, también la de Crepúsculo, así que no me hagas con excusa eso de me lo recomendé un amigo.
Y bueno, lo único para terminar, pues esto es la primera entrega de una trilogía, ¿no? La trilogía de, ¿cómo se llama? Los Expedientes Illuminae o algo así. El segundo libro creo que ya ha salido en Estados Unidos, creo que en España todavía no está editado. Y bueno, me quedaré, la verdad es que sí que leeré el siguiente, ¿no? Porque el final sí que te quedas con ganas de saber cómo continúa la historia, ¿no? Que parece que la cosa va a ir por otro lado bastante distinto al planteamiento de esta novela. Pero bueno, la verdad que recomendable, ¿no? Si para pasar un rato entretenido sin ciencia ficción ligera, pues no está nada mal este Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff.
¿Y a vosotros os ha gustado alguna saga de esta de Young Adults, ¿no? De jóvenes adultos. Podéis confesarlo aquí, no lo voy a decir por ahí.
Bueno, técnicamente el juego de Ende era, no era un poco eso al principio. No sé.
Era un... ¡Deje!
¡Deje! No, hombre, a ver. No te creas que me he metido mucho en ese tema, ¿eh? O sea, no sé, supongo que a lo mejor ya me pilló con una edad. Pero siempre ha habido novelas juveniles y de fantasía y de ciencia ficción. Lo que pasa es que, claro, no las adaptaban al cine. Y claro, pues claro, ha dado como la impresión de que ahora es como lo grande que hay que adaptar, aunque ya está de capa caída, porque ya Divergente, ya la última, ya la van a hacer directa para la tele. Así que sí, no, se ve que ha ido, que claro, si es que se estaban gastando un dinero en esas películas que...
Es que son malísimas, joder.
Sí, es
que...
no, por lo general son malas. Bueno, las del corredor del laberinto no estaba mal.
No, esa estaba bastante bien.
Estaba guay, es la que es probablemente la mejor de esas que se puede ver como película una cierta edad. Aparte que tampoco los chavales son súper, no son actores súper conocidos o... Y sí, pero es que como es, da la impresión, ¿no? Que como que es una cosa que a lo mejor las adaptaciones de ciencia ficción o fantasía del rollo este Young Adult, como que en el cine, están pegando un poco el bajón, pero luego vas a webs de reseñas de libros extranjeras y todo esto, y como que sigue habiendo, ¿no? Ese rollo, la nueva sensación del rollo juvenil, ahora esto, ahora toca esto, lo otro, ¿no?
Sí. De esta novela ya dicen que va a haber adaptación al cine.
Claro, es que el problema es que...
La verdad es que el argumento y el entorno da para hacer una película.
Claro, claro. El problema es que no sé yo si la gente está dispuesta a hacer trilogías ya, porque eso vale un dineral.
Claro.
Tienes que pagar a la gente tres veces. Y...
Claro, lo bueno de esta es que, ya verdad, es que está pensada incluso para que, aunque solo hagas la primera, te deja una historia bastante bien cerrada, ¿eh?
Bueno, eso está guay también.
Hombre, yo creo que ya incluso este tipo de novelas las escriben pensando en que van a hacer una adaptación al cine. Porque sí, yo creo que es el fin último de ese tipo de literatura.
Si quieres forrarte, ¿dónde están los dineros?
No, hombre, sí. Está claro.
Hay que hacerlo.
La última que me he leído de este género, bueno, es una, creo que se llamaba Endgame, que han hecho dos, pero yo creo que no ha tenido mucha repercusión. Es una también de un grupillo de elegidos adolescentes, pero que ahí la aportación que tenía es que te venían como unos acertijos y si los resolvías todos te daban $1,000,000.
¿A ti o a los protagonistas?
Yo me lo compré como una inversión y no cuajo. No, pero era particularmente malo.
Bueno, pues la cosa es, efectivamente, es el imperio, estamos en el imperio en literatura juvenil, el imperio de las trilogías, y en la adaptación, sí, y si funciona bien en el cine, la trilogía más la última parte dividida en dos.
Sí. Yo creo que eso ya se va a dejar de hacer, porque ya es que
Según, si funciona económicamente, pues bueno, como se la tienen que partir en tres, ¿sabes?
Alrededor del laberinto, ¿qué pasó? ¿Quedó en la segunda? ¿Han hecho ya la segunda? ¿Va a haber tercera?
Sí,
la tercera se supone que ya se acaba, pero sí, han tenido un
parón porque el protagonista tuvo un accidente, por lo visto, así grave y tal, y no han podido cumplir los plazos que tenían previstos, ¿no? Pero sí, van a hacer
pero
tres.
Pero algunas se han quedado por el camino, como aquella, la de Cazadores de Sombras, o algo así, ya se han quedado por el camino unas cuantas.
Sí, pero esta estaba...
Cazadores de Sombras también la han hecho en la tele, en Netflix, ¿no? De hecho.
Sí, la han hecho en la tele. Van a rebotearla, digamos, en la tele. Pero lo que duele realmente es eso, lo de Divergente, que hayan dividido la última en dos partes y se hayan quedado sin pasta y ya vayan directamente a la tele, ¿sabes? Y ya la protagonista dice, pues a lo mejor no salgo, y ya la están ligando. Sí,
se está haciendo la digna. Después de hacer estas películas, se hace la digna.
Sí, no, como la otra. Como la otra, las dos nuevas Meryl Streep, pues ya están las dos, pues sobradísimas.
Hombre, a ver, yo una que tengo curiosidad de ver si van a hacer saga o no es la de Miss Peregrine y la Escuela de los Niños Maravillosos, esta. Porque igual también hay al menos un par de novelas. Y la película perfectamente se puede acabar como en un título o puede continuar.
Bueno, se supone que Tim Burton ya hizo la primera, ¿no?
Y... Sí, a lo mejor hace como Alicia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no...
La primera ya que la cague otro.
Bueno, claro.
Sí, ¿no?
Bueno, lo que pasa...
Yo, adelante. Hombre, a ver...
Pues mira que en la peli me gusta poco.
Bueno, pero es que me...
A mí me da igual, vamos, aunque sea cubierta de barro.
En la próxima película, Eva Green lee el listín telefónico.
Bueno.
Y ahí estamos
todos. Y aún así se desnudará, ¿no?
Claro, claro, hombre, hombre, por contrato.
Pues... Bueno, teniendo en cuenta que no se ha oído ninguna continuación de que se vaya a rodar ninguna continuación de Miss Peregrine, y que la película pues tiene dos fans, uno de ellos está en este programa, pues yo creo que es un poco dudoso que vayan a hacerlo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno,
y... tus palabras, Manuel, no lo sabes, pero haces daño.
solo digo verdades. En fin, bien, bueno, Miguel, pues ahora nosotros sabemos que nunca, eres una persona impermeable a las grandes campañas, a los grandes bestsellers, siempre traes aquí libros raros, pero esta vez has cedido, has puesto uno de los libros más españoles, más vendidos, ¿no? Están todos los medios de comunicación sacando pues un poco artículos sobre esa gran novela vasca que se ha escrito, supuestamente. ¿Cuál es tu opinión sobre Patria, ¿no? De Fernando Aramburu.
Hombre, la ha recomendado Mariano Rajoy, ¿no? Ya somos dos lectores al menos. A mí es un libro que me ha gustado mucho. Es una novela de Fernando Aramburu, pues bastante grandota, 600 páginas, dividida como en un centenar de capítulos cortitos que bueno, pues analiza a lo largo de dos generaciones o demás, porque vamos, se mencionan abuelos, se mencionan más descendientes de lo que sería el conflicto en el País Vasco, y enfocado en la historia de dos familias de las que nunca sabemos el apellido, y más centrada en sus matriarcas. Pero bueno, analizando también a los maridos, a los hijos, y son dos familias en un pequeño pueblo de Guipúzcoa. Una de ellas, el marido es empresario y es asesinado por ETA. Mientras que la otra familia, uno de sus hijos es un activista de ETA, es un etarra que acaba detenido. Pues me permito decir esto ya porque la novela te lo cuenta desde el principio, ¿no? La novela comienza con en el día en el que ETA dice que abandona la lucha armada. Y a lo largo de los capítulos lo que vemos es que la historia avanza hacia adelante, retrocede, nos va contando los hechos que nos han conducido al presente para estas dos familias, y en general vamos conociendo el desenlace de los acontecimientos antes de saber cómo se produjeron realmente. Como os digo, las protagonistas principales son estas dos mujeres, son Miren y Vittori, que son la mujer del asesinado y la madre de un etarra, que han sido amigas toda su vida, pero que cuando el marido de Vittori es señalado por ETA y amenazado porque no está pagando el impuesto revolucionario, pues la amistad se rompe, porque directamente la mujer Abertzale rechaza a su amiga y deja de hablar con ella, ¿no? Y bueno, pues en el libro este los... de lo que se habla no es el primer libro que Aramburu trata el tema de ETA. De hecho, bueno, ha escrito bastantes relatos sobre el tema, y viendo un poco el tratamiento, los personajes y las historias que ha contado en esos otros relatos, este prácticamente es, digamos, la maduración de todas esas historias, ¿no? Que se han podido tratar en otras historias. Se habla mucho de la presión social que ocurre en este pueblo. Es un pueblo abertzale en el que el apoyo a ETA y a las actividades de los grupos afines está defendido abiertamente. De hecho, hay una presión social o un intencionado o no, en el que, por ejemplo, pues la hija del hombre que luego será asesinado por ETA es incluso abertzale, ¿no? Es quizá un abertzale de botellón, de calimocho, de ir a las fiestas en las que se ensalza a ETA, pero se considera como algo normal. Se analiza la historia de amistad, de familia, de las relaciones que existen entre los miembros de estos personajes, que principalmente vienen a ser 9, los padres, los dos matrimonios y los 5 hijos, que además el autor intenta darle más o menos el mismo protagonismo a todos, ¿no? Pues quizá todos tengamos, al leer la novela, favoritismos por alguno, algunos simpatice más, pero una cosa que se intenta es que empatices con todos. Una cosa que se busca, pues quizá no se condena siempre, pero sin llegar nunca a justificar, se busca comprender cómo los personajes, incluso el personaje del Etarra, llega a tomar las decisiones que toma y se lanza lo que toma. Incluso tampoco hay personajes que sean completamente positivos, ¿no? Estoy pensando en el marido en el padre del Etarra, que es un hombre débil, llevado por su mujer, que transmite mucha ternura, pero al tiempo te enfurece el ver cómo deja a su amigo de toda la vida abandonado cuando es señalado por ETA, ¿no? Y como os digo, aunque en el libro pues se entiende esa presión social, como el propio autor ha llegado a decir en ocasiones, pues que él pudo haber caído también en esa dinámica, ¿no? Es un hombre que nació a finales de los 50 y por su generación podía haber caído en ello. Pues eso, llega a comprenderlo, pero nunca se justifican los hechos, ¿no? También se representan hechos reales a lo largo de la historia. Veremos referencias a detenciones de tarras que no son ficticios y no son reales. Incluso llega a salir algún asesinado interrelacionando con los personajes justo antes de ser asesinado. Y bueno, también intenta reflejar, sin que ello sea justificante tampoco para la violencia, los excesos que llegó a cometer el Estado para combatir el crimen, ¿no? Habla de torturas, habla de los GAL. Y como os digo, la narración pues nos lleva más adelante de la tregua indefinida de ETA o su abandono de las armas, viendo las consecuencias que ha tenido para cada uno de estos personajes. Y bueno, como os comento, es una novela bastante extensa, pero muy fácil de leer y bastante recomendable. No sé si la habéis leído alguno.
No, pues, no, pero me está dando la curiosidad, la verdad.
Pues sí, es una de esas cosas de las que he estado fuera del radar, lo que se suele decir normalmente, porque esto por lo visto lo está hablando todo el mundo en los medios y no la verdad es que no lo conocía, pero sí, la verdad es que el tema me interesa, así que es interesante. Sí.
También una consideración, se ha logrado pues separar a Rajoy del Marca para leer este libro. Me parece que es un logro importante, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ahí ha conseguido algo grande esa novela, sí.
Hombre, lo cierto es que de este tipo de literatura, a ver, yo vivo en Bilbao, ¿no? Entonces, yo estas cosas las he vivido relativamente de cerca, ¿no? Hay mucha literatura de este tipo. Lo que pasa es que la mayoría está muy polarizada o en un sentido o en el otro, ¿no? Sí. Entonces, una novela que te intente transmitir los dos puntos de vista y cómo es la convivencia puede resultar muy interesante, por lo menos a mí me parece más interesante ese enfoque que el enfoque tan extremista, ¿no? Que suelen tener este tipo de cosas, o bien intentando buscar justificaciones, o bien intentando buscar justificaciones por el otro lado, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante el plantearlo de esa manera, y yo creo que a este libro le voy a dar una oportunidad, ¿eh?
Sí, sí, yo ahí también te recomiendo, Raúl, otro que también relacionaba con este, que me he leído después del de Patria, que ya pasa por el ensayo, que se llama El eco de los disparos, de Edurne Portela, y este sí. ya como digo, no, aunque ella cuenta en ocasiones, comenzando los capítulos, episodios de su vida pues incluso habla al principio de cómo se iba con sus padres a Francia algunos fines de semana para ver a un tío suyo que estaba refugiado ahí, que era colaborador con ETA. Te habla pues mira, lo mismo que mencionaba Aramburu en su libro, ¿no? De cómo los chavales, ella te contaba cómo iba a conciertos, me parece que era de Sociedad Alcohólica, y se acababa gritando "Gora ETA", y ella lo gritaba prácticamente sin entenderlo, y ni darle más interpretación que algo festivo, ¿no? Te cuenta ella también cómo, bueno, ella es una más o menos de mi edad, tendrá 40 y pocos años, como pues con la juventud se fue haciendo de izquierdas y tal, pero decía que el entorno de izquierdas estaba muy viciado en el País Vasco, porque directamente lo querían llevar al tema de ETA, y como ella casi tenía ganas de irse a vivir a Madrid para vivir un anarquismo sano, ¿no? Y lo que narra ella aquí, bueno, a este libro llegué por una entrevista que le hicieron en El Mundo que me impactó, ¿no? Y me hizo, coincidiendo o no con ella, me hizo pensar, y ella te cuenta que parte de la sociedad vasca, bueno, cometió un error con ETA, que ella lo ejemplifica con una cosa que le pasó de pequeña, ¿no? Que es que yendo de pequeña se encontró con unos niños que le enseñaron un gatito y le dijeron, ¿te gusta el gatito? Sí, es muy bonito, pero yo en casa no puedo tener y tal. Y le dijeron, pues mira lo que vamos a hacer con este gatito. Lo pusieron debajo de un felpudo y empezaron a saltar encima de él, ¿no? Y ella dice que ella ni se atrevió a pararles, ni se atrevió a mirar debajo del felpudo, ¿no? Y piensa que a lo mejor su sociedad ha cometido también ese error, ¿no? Ahí cita una frase que me parece que no, creo que no es suya, pero que a mí me gustó, que es algo así como que cuando eres testigo, lo que presencias te hace cambiar, porque si no te hace cambiar, te hace cómplice, ¿no? Y te dice cómo las... pues mucha gente no ayudaba, no apoyaba, no denunciaba, porque quería a lo mejor como protección también pensar que las víctimas y los verdugos eran otros, ¿no? Y ella con este, bueno, con este punto de partida, lo que hace es analizar una serie de obras literarias, cinematográficas sobre todo, pero bueno, también te habla de exposiciones de fotografía. De los diferentes trabajos que han tratado el tema del conflicto ETARRA, ¿vale? Incluso, bueno, muchos de ellos también escritos en euskera, que a lo mejor no llegan al público del resto de España, o que sí que se han traducido. De hecho, por ejemplo, Aramburu habla, parece que el libro ha salido más o menos como Patria, más o menos a la vez. Entonces no habla de Patria, pero sí que habla de Aramburu. Y le recrimina un poco, dice que le gustan sus relatos, pero que no es ni el único ni el que mejor denuncia el conflicto, ¿no? De hecho, menciona que en alguna de sus entrevistas Aramburu dice que los escritores vascos no se han atrevido a abordar el tema. Y que otro escritor vasco le dijo, bueno, pero es que a lo mejor no estás ni porque, bueno, Aramburu también vive en Alemania desde hace 30 años. Dice, o no estás informado de lo que se publica en euskera, o ni siquiera estás informado de lo que se ha publicado en castellano traducido del euskera, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor para acercarse a literatura sobre todo el entorno este, sobre todo el conflicto, esta es una buena obra. Es una de las cosas que os digo que leí. Bueno, no sé si quería decir algo, Raúl, perdona, que estoy embalado.
Hombre, yo sí que sé que aquí hay literatura que solo sale en euskera, obviamente. ¿Mm? Que algunas es muy autocrítica con este tema, incluso otra, la verdad es que no tanto, otra es incluso complaciente, ¿no? Digamos que hay un poco de todo, y que este tipo de libros como el que comentas son ejemplos de un término medio, ¿no? Pero claro, sí que existen otros ejemplos de libros. Ahora mismo no te sabría decir, porque realmente yo, este es un tema que como he vivido tanto, a mí ya me cansa, ¿no? O sea, llevo toda la vida discutiendo sobre esto, ¿no? Y la verdad es que cada persona te va a contar una experiencia distinta. Sí que hay puntos comunes y que hay cosas en las que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Pero realmente la experiencia depende mucho de en qué zona de Euskadi vivas, de qué, de cuál sea tu entorno social, ¿no? Por ejemplo, yo en la zona donde yo vivo es la margen izquierda en cerca de Bilbao, y aquí en los años 70 y 80 la droga fue un holocausto, ¿no? Eso produjo que mucha gente que se veía en esas situaciones y que no sabía cómo, canalizar el odio y las sensaciones que le producía esa situación, pues acabara en ese tipo de entornos que al final resultaban bastante atractivos para estas cosas. Pero es que también culturalmente se fomentaba mucho eso que decías, ¿no? Lo de corear el goraeta en conciertos, en cosas así. Muchas veces cuando tienes 13, 14 años, pues ni siquiera eres consciente de lo que estás diciendo, ¿no? Si vas a un concierto de SEA, pues obviamente el tipo de gente que va allí y con la que tú te mueves, pues es más o menos de esa ideología, ¿no? Entonces, llega un momento en el que como que te haces bola, ¿no? Con ellos allí. De todas formas, yo creo que el mayor problema que hay aquí, porque todavía existe, ¿no? O sea, ahora ETA ya está en el alto el fuego y tal, y digamos que ha parado la parte del terrorismo y de las muertes, pero todavía existe un problema social, y es un problema social muy enraizado en el que la gente, digamos que ya ha perdido de vista los orígenes del conflicto y está ya en el tú me hiciste tal o tú me hiciste cual, ¿no? Y al final hay una gran suma de odios y de rencores entre gente que yo creo que es más preocupante eso que simplemente el tener posiciones enfrentadas, porque al final una posición meramente política se puede discutir, se puede hablar y se puede incluso llegar a acuerdos según en qué situaciones, ¿no? Pero cuando es una situación emocional, y aquí esto es una situación emocional, porque la mayoría de la gente, quien más, quien menos, ha vivido más o menos cerca esto, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en mi calle, bueno, en la calle de mis padres, a 10 metros del portal mataron a un hombre, los de ETA, ¿no? Incluso en cerquita de donde yo trabajo ahora, pusieron una bomba que estalló y dejó el edificio hecho una mierda, ¿no? Pues esas cosas yo las he vivido de cerca, y las manifestaciones, los enfrentamientos con la policía, y al final es una cosa que te mueve más desde lo emocional que desde lo realmente racional o político, digamos, ¿no? Entonces entiendo que hay mucha gente que no es capaz de separar una cosa de la otra y al final acaba llevando sus propias vivencias personales al terreno de la reivindicación política, ¿no? Yo nunca me he considerado especialmente abertzale, porque al final yo considero que soy de izquierdas e internacionalista, y entonces no me caben los nacionalismos, pero puedo entender los sentimientos que puede tener la gente que ha vivido toda su vida en un entorno euskaldún y que quiere defender esa parte de la cultura, y sobre todo después del franquismo, que hubo una represión tremenda, ¿no? Entonces, hay que ver un poquito esos puntos de encuentro, esos términos medios, ¿no? Y si este libro intenta buscar esa digamos ese entendimiento o ese plantear los dos puntos de vista, y que todo el mundo en cierta manera tiene sus razones y que todo el mundo tiene sus motivaciones y pueden ser más o menos justificables, pero para la persona son igual de válidas, ¿no? Entonces eso me parece que es un gran acierto a la hora de plantear un conflicto como este, que en realidad al final lo que mueve son ánimos muy profundos, ¿no?
A mí me da la impresión de que el libro sí que toma ese enfoque sano, pero yo al leerlo también no dejaba de evitar, estando gustándome y estando convenciéndome, que a lo mejor dependía mucho también de las coordenadas ideológicas, incluso geográficas, desde donde lo estuvieras leyendo, ¿no? Claro. Pero yo no, incluso una cosa que te queda claro del libro es que las dos mujeres estas, la posición que tenían podía haber sido intercambiada fácilmente si sus familias hubieran representado el otro papel. O sea, Vittori podía haber sido Miren y Miren podía haber sido Vittori. A mí es una impresión que me da, y yo creo que también queda claro la idea de la presión social, la socialización y cómo quizá todos en un entorno así viéramos normal el habernos metido en esa espiral, ¿no? Claro. Y yo creo que quizá el otro libro, el que os digo, del eco de los disparos de Portela, a lo mejor es más crudo también, aunque ya os digo que lo que hace es enumerar una serie de títulos que sirvan para reflejar el conflicto, pero no es tan fácil porque, bueno, no deja de ser ensayo, pero pueda ser interesante. Una de las cosas que me llamó la atención de él en la entrevista que le hicieron, que, como digo, estuviera de acuerdo o no, que en general no estaba de acuerdo, pero sí que fue una fue un texto que me agitó, ¿no? Uno de los títulos que analiza es el del 8 apellidos vascos, ¿no? Uh-huh. Y lo critica bastante. Dice que le parece indecente las risas que hay en esa película, porque dice que se están riendo de un problema del que no hemos sido capaces de hablar en serio, y que si no puedes hablar en serio de algo no puedes llevarlo al tema del humor, ¿no?
Yo la verdad es que esa película tampoco me pareció, pues, me parece criticable por muchos otros aspectos también. pero yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el humor es un recurso indispensable para tratar los problemas, y en este tipo de cosas más. Sí que tiene razón que es un conflicto que realmente no se ha tratado en serio, quizá porque es un conflicto muy crudo y muy, muy difícil de tratar. O sea, hay gente que ha perdido a toda su familia por este problema, ¿no? Y a ver, sí, aquí se hace mucha coña sobre el tema. No sé si habréis visto alguna vez un programa que se hacía en ETV que se llamaba Vaya Semanita, que hablaba de estas cosas, ¿no? O sea, era muy de humor y de, digamos, todo la cultura vasca y demás, pero también hablaba del problema del terrorismo desde una perspectiva de la broma y del humor. Y yo creo que eso es sano, que... Uh-huh. Que hace bien también, entre otras cosas, para no estar todo el día metido en el llanto, ¿no? En el lloro, en el lamento por todo el sufrimiento que ha generado, ¿no? Me parece que ahí Portela se equivoca, que a pesar de que a mí esa película me parece morralla, realmente, me parece una peli mala, no es eso lo que yo le criticaría, ¿eh? Porque, bueno, al final todos tenemos estereotipos, me puede gustar más o menos el estereotipo que se tiene del vasco, pero al final, pues bueno, se tiene del vasco, se tiene del catalán, se tiene del andaluz y se tiene de todos, ¿no? Es una risa y ya está, ¿no? Y hay que saber entender las cosas también desde la perspectiva del humor, que es una forma, yo creo, mejor de acercarse a los problemas que desde una excesiva seriedad, ¿no?
Sí, yo hay una cosa que comenta, mira, en relación a lo que tú dices de los clichés. Yo, la verdad, cuando vi la película no pensé que fuera una peli sobre ETA, sino que era una peli, pues igual, sometido a mis coordenadas geográficas, ¿no? Sobre los prejuicios que la gente pueda tener sobre el País Vasco y cómo directamente lo puedes relacionar con ETA. Más que como una película sobre el conflicto etarra, ¿no? Una cosa que te dice ella es decirme, me fastidia tener que darle la razón a la crítica que hicieron en Gara, que decían que 8 apellidos vascos era poner los mismos chistes de vascos y de andaluces que se contaban con Franco, ¿no? Esa es una cosa que dice. Una cosa en la que sí que me hizo pensar bastante es lo que dice del personaje de 8 apellidos vascos de Carmen Machi, ¿no? De una mujer que llegó al País Vasco con su marido guardia civil, y como su marido murió, te recrimina a ella. No se atreven a decir de qué murió, pero yo creo que queda sutil el que no se diga. O sea, yo creo que todos los que lo vimos entendimos qué había pasado y no hacía falta decirlo. Y lo que te comenta ella es el... pues mira, es muy bonita la historia de que una persona llegue y se enamore del entorno y lo sepa apartar la parte viciada de lo que realmente te puede gustar de un lugar. Pero también te dice la presión social que recibiría una familiar de un guardia civil en un pueblo Aberchale, no sería como para que ella se quedase ahí. ¿Sabes?
Sí, hombre, eso es verdad. A ver, la Guardia Civil aquí se está muy mal considerada, o sea, es una realidad. No tiene que resultar nada difícil ser una viuda de un guardia civil y vivir en un pueblo en la Guipúzcoa más o menos profunda, ¿no? Claro, yo, la zona donde yo vivo, que la gran mayoría de la gente es inmigrante de otras partes de España, ¿no? Pues ese efecto no se ha visto tanto, pero mi madre que se crió, ella es de Zamora, pero fue muy pequeñita a Guipúzcoa, se crió en un pueblo así, incluso el ser extranjero, entre comillas, en ese tipo de zonas era una cosa que ya te condicionaba socialmente, ¿no? Ya, pues bueno, no eras un euskaldún puro, digamos, ¿no? Y eso podría traer ciertos problemas. O sea, que el conflicto que existe aquí es un conflicto más profundo incluso que de la época del terrorismo. O sea, yo creo que es más un choque cultural. Ahora no tanto, porque al final, pues digamos que nos hemos homogeneizado un poquito más, sobre todo en la zona donde yo vivo, que la mayoría de la gente pues habla español normalmente y tal, y bueno, digamos que la vida que hay en la calle no es muy distinta de la que puede haber en cualquier otra zona de España, ¿no? Salvando pues las diferencias culturales y de costumbres que pueda haber aquí, ¿no? En ese aspecto yo creo que ahora no es tan grave, pero hace unas cuantas décadas, incluso antes de que empezara ETA, ya existía cierto conflicto aquí, ya había cierta idea de diferenciación, ¿no? del resto del Estado y no sé, yo creo que al final el conflicto armado fue, digamos, una consecuencia de esa digamos de ese caldo de cultivo, no solo del franquismo sino de todo en general, ¿no? de una identidad nacional que tenía cierta gente y que es muy respetable, pero que al final pues bueno devino en lo que fue ETA y el conflicto pues que estuvo aquí durante tantos años, ¿no?
En fin, yo recuerdo pues en fin casos como el de la guerra de Vietnam, que hasta pasadas incluso unas décadas no se abordaron según qué medios de una forma pues más fría, ¿no? Si quieres. Yo creo que todo lo que contáis está bien, efectivamente, pero yo creo que precisamente la naturaleza propia del conflicto no olvidemos que no es un conflicto, digamos, internacional, sino civil, casi de vecino contra vecino, y que luego implica una convivencia entre los mismos, pues lógicamente tiene que haber pues un periodo de cicatrización que creo que todavía no está superado y que probablemente el tiempo que tenga que pasar todavía no hemos llegado, ¿no?, a que esto se pueda ver de una forma, si quieres, más fría. Por otro lado, es absolutamente normal, ¿no? Yo creo que ninguna persona que haya sufrido en sus carnes pues una acción terrorista puede hacerlo, ¿no? En fin, claro. De todas formas es un tema que está ahí, está muy bien que una novela lo aborde. Efectivamente, yo he leído críticas por ahí que en la cual pues se le alegaba que este hombre pues no estaba allí y a lo mejor no podía tener la visión de que una persona tiene sobre el propio terreno si está viviendo en el País Vasco, pero también cuando nosotros opinamos y escribimos y hay periodistas que escriben sobre conflictos en diversas partes del mundo, pues es también lícito ver una visión desde fuera, incluso en este caso de una persona que tiene raíces allí, ¿no? En fin, yo creo que todo en un momento determinado, sí.
el otro libro, el de Edurne Portela. Edurne Portela tampoco lleva viviendo fuera de España bastante tiempo, está dando clases en Estados Unidos. Uh-huh. Y como última mención muy breve, también por lo que decía Raúl de joder, la mala fama que tienen en ocasiones merecidas de la Guardia Civil, ella también te dice que cuesta todavía mucho el hacer obras críticas sobre las respuestas del Estado, como decíamos, mencionado también en Patria, a veces excesivas, ¿no? Y cómo el a veces criticar ese tipo de cosas parece que estás justificando lo contrario, como tienen muchos problemas autores, directores de cine, uh-huh, para que no se les acuse directamente de proetarras, claro, por simplemente no justificar, pero sí intentar entender el llegar a esa posición, sí que humanizar o sí que señalar a veces, pues mira, que las torturas y los galnos son no sirven para nada y son una atrocidad.
Sí, a ver, de todas formas, el problema de hablar en genérico, como la Guardia Civil o, sí, en fin, o cualquier tipo de organismo, a veces un poco te desvía. Durante todos estos años en los medios de comunicación, pues también se ha hecho denuncia y se ha mostrado, pues, individuos o miembros de estas fuerzas que han cometido excesos, y así se ha comentado y así se ha dicho, ¿no? A lo mejor, pues eso, es una injusticia también. Medir a todos por el mismo rasero, yo creo que esos hechos en los que ha habido torturas y ha habido pues otro tipo de actuaciones delictivas por parte de esos miembros, ya se han denunciado en la prensa, ya se han tratado muy abiertamente. Y bueno, de todas formas, yo creo que aquí, hablando de la novela, está muy bien que vayan saliendo este tipo de obras que, por otro lado, ficcionan lo que ha sido una realidad incómoda que tenemos ahí desde hace relativamente poco, y yo imagino que esto se seguirá produciendo en el futuro. Pero bueno, ahí está, se habla también de que se va a hacer una serie de esta novela, y, uh-huh, y bueno, si sirve un poco para ir normalizando pues una convivencia, bienvenida sea. Estoy seguramente, pues no todo el mundo se va a sentir a gusto con lo que se diga, pero eso es una en escenarios de conflicto es algo totalmente normal. Y en fin, pero bueno, ahí está, es pues objeto de debate, lo ha sido pues en nuestro país durante muchísimos años, y como os digo, es complicado que las heridas hayan cerrado todavía, ¿no? It's summertime and living is easy. The bees are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning there ain't nothing gonna harm you. With your mommy and daddy there standing by. Pues nada, si queréis ahora ya vamos a pasar a otra obra, ¿no? Una obra pues un poco, creo que un poco más ligera, más evasiva, ¿no? Víctor, tú tienes aquí pues en tu medio podcast en tu podcast, tu media naranja ha escrito
medio podcast, joder, un poco de respeto por
el medio podcast.
Perdón.
El 50%, digamos,
el 50% del podcast. El que tienes Vuelo 180 es un señor podcast, ¿eh?
Pues se viste por los pies, ¿no? Vuelo 180. Bueno, pues lo que decía, que os traigo la novela de Pablo García Maeso, que es el otro 50% de Vuelo 180 junto conmigo. Y bueno, pues Pablo ya lleva mucho tiempo escribiendo, pero... Y se le nota callo, se le nota oficio en el tema... Pero hasta finales del año pasado, pues no salió ya por fin pues su primera novela, que es Sopa de Elegidos, que la podéis encontrar editada por Sportula, sportula.es, podéis encontrarla. También la podéis encontrar en Kindle, de Amazon, en Lectu, creo que un montón de plataformas, a precio bastante asequible, ¿eh? Comprad, pues. Entonces, pues bueno, decir que claro, o sea, estamos entrando en un tema escabroso, porque a Pablo le gusta... escribir sobre temas de... O sea, esta novela es una novela de fantasía, ¿vale? Y yo no soy muy de fantasía, o sea, al menos clásica. A mí el rollo de los elfos, los orcos y todo este rollo como que me la trae un poco floja en general. A mí yo siempre he sido más amigo de lo que es la espada de brujería clásica, el rollo Conan y Farf y el ratonero gris y todo este rollo, que no tanto, pues, el tema de la magia y los elfos y tal. Pero, bueno, decir que, claro, yo en su momento... Ya leí la novela antes de que apareciera. Me comentó él, oye, echar una leída, a ver qué te parece, tal, ¿no? Cuando ya estaban haciéndose los últimos retoques y se estaba mirando y él ya estaba buscando editoriales. Y la verdad es que me gustó mucho, porque no es porque lo haya escrito él, sino porque también es porque la ha hecho de una manera, obviamente, no, me ha gustado mucho tu novela, ¿no? Y mientras ahí, mordiéndome las uñas, en plan, joder, qué mierda, ¿no? No, o sea, la novela está muy bien. La novela está muy bien, en serio, objetivamente. Y la verdad es que es una historia de fantasía que mola mucho meterse en el mundo que ha creado él, porque no está, digamos, en ese punto de obsesión con lo que los americanos llaman o los ingleses llaman el world building, ¿no? La construcción del mundo, que es una cosa que yo creo se pierde en muchos autores de fantasía últimamente, en los que te meten mamotretos de 700, 800 páginas explicándote cómo se viste, cómo come la gente, cómo bebe, a qué horas cogen el carruaje a no sé dónde, y que es todo detalladísimo, todo, ¿no? Se nota mucho que él, pues, va haciendo a medida que ha ido desarrollando la novela, y bueno, pues... Pero eso no quiere decir que no tenga entidad a su mundo, o sea, está muy bien. El mundo que ha creado, el mundo de Hemisferio, pues la verdad es que es un continente muy interesante, muy divertido, en el que vemos pues que ha habido una guerra en la que pues se ha quedado la cosa como en tablas, aunque nadie lo reconocería, los humanos, digamos que se han enfrentado el contingente, digamos, lo que se llama la Entente, que es como la coalición de una coalición de gobierno de humanos, se ha enfrentado pues contra lo que ellos llamaban la chusma, que era pues una marabunta de orcos gigantesca. Y entonces pues los orcos se han llevado, digamos que la Entente dice que ha cedido unas tierras a los orcos para que dejen de molestar, pero en realidad se las han quitado a base de hostias y nadie lo quiere reconocer, digamos, ¿no? Entonces está como ese ambiente así un pelín tenso de posguerra y demás, ¿no? Que la gente se mira mucho y tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú colaboraste con los orcos, tú no, ¿no? Tiene un poco ese rollito, ¿no? Entonces, en este mundo, pues nos encontramos con la protagonista, que es Fusa Goretti, que vamos a ver toda la novela desde su punto de vista, o sea, la vamos a tener como narradora. Ella insiste mucho en el sentido de que, bueno, todos los peligros que le pasan, siempre insiste en plan de, bueno, sí, pasó esto, 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 pero a ver, os lo estoy explicando, o sea, no me he muerto, ¿vale? Yo no os voy a explicar qué hice para poder salir de este embrollo, ¿no? Entonces, pues, Fusa es un poco, pobrecita, es un personaje que es muy entrañable, pero al mismo tiempo es un poco saco de boxeo, porque hay que decir que Pablo se ha ensañado mucho con el personaje, pero también hace que la quieras más y que le cojas más cariño, la verdad es que es un personaje muy, muy entrañable y que tiene mucho fondo. Entonces, Fusa es una becaria, técnicamente, está trabajando para un corregidor sanitario, un funcionario, al que acompaña, pues, llevándole pues todo el papeleo y demás, ¿no? Entonces, en un momento de la historia se ve involucrada en un asunto bastante chungo, que no depelaré porque está, digamos que es lo que lleva a que muera alguien, y a partir de ahí pues ella y otro compañero que se le ha asignado, que es Nork el Impredecible, que es un semi-orco, que está un poquito obsesionado con el fijador de pelo, que es como, es una especie de orco como que intenta ir como de metrosexual civilizado un poco, ¿no? Es un personaje muy simpático también. Que también tampoco del todo, ¿eh? Porque no es un gañán tampoco, es interesante verlo, porque es un personaje que también tiene un fondo muy, muy interesante y que tiene un pasado complicado en la guerra. Y claro, pues digamos que él lo que quiere pues es demostrar que no es un gañán, ¿no? Que no es un incivilizado. Y realmente es un tío listo. Lo que pasa es que, claro, hay mucho prejuicio, ¿no? En general contra los orcos y semiorcos y demás, pues hay mucho prejuicio. Entonces, los dos se unen en un viaje muy obligados, digamos, en el sentido de que, claro, hay un asesinato y parece ser que hay... empieza a destaparse un poco pues una conspiración que hay detrás de todo, que está relacionado con una gesta de unos héroes míticos que hubo hace muchos años, que se llamaba la Comisión Casual, que probablemente es el nombre menos mítico que le puedas poner a un grupo de héroes. Y es como si al final de El Señor de los Anillos la gente se hubiera olvidado de los protagonistas de El Señor de los Anillos, hubieran sudado de ellos y no tuvieran ni el gobierno les hubiera dado una pensión vitalicia por salvar el mundo, ni movidas así, ¿no? O sea, y tienen pues que volver a sus trabajos y tal, ¿no? Entonces es como ya digo, tiene ese, la novela mola porque va entre ese rollo de que hay una épica, de que hay un pasado épico y de que ha habido una confrontación muy grande pero y que, clásica de fantasía, pero al mismo tiempo los personajes están muy con los pies en el suelo. O sea, los vemos sufrir lo indecible, ensuciarse, romperse huesos, sobre todo los dos protagonistas, estar jodidísimos, o sea, y los ves, pues eso, moviéndose de un sitio a otro constantemente, pasándolo mal, aunque para tu disfrute también, porque es muy, en algunos puntos es muy divertida. Y que no, pero no pierde la, digamos que está ahí entre eso y tiene sus momentos de seriedad que también están, que digamos, pues le dan el contrapunto. O sea, no es una, si nos escucháis en Bolo 180, no quiere decir que esto es una metralleta de gags como la que hace Pablo en el programa, porque es otro rollo. O sea, escribir no es lo mismo que hablar, siempre lo digo, ¿no? Y bueno, pues es básicamente la aventura de ellos por todo hemisferio, pues intentando eso, desentramar una conspiración grande que puede pues afectar a todo el mundo. Pero como ya digo, pues eso, unos héroes muy de estar por casa, en general todo un ambiente muy de currante, muy de gente de la calle, de además con unos toques como muy... Es un mundo que no es medieval, o sea, es lo que... me interesa, lo que está muy bien es que él lo ha desarrollado desde un punto que a medida que te vas yendo hacia las ciudades y lo civilizado, realmente este mundo está en transición hacia una edad moderna, digamos, con unos ciertos inventos mecánicos, con unas ciertas cosas, unas libertades sociales hasta cierto punto que tienen que ver más con un mundo moderno, incluso contemporáneo, que con un mundo medieval. Y no sé, creo que inadvertidamente pues ha construido... Sin ponerle un nivel de detalle obsesivo a la construcción del mundo, ha creado un mundo que es muy atractivo, que obviamente pues Sopa Elegidos tendrá secuela porque ya se está gestando, pero digamos pues que no sé, es la verdad es que es muy 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 atractivo el mundo. Realmente la primera vez que entras en él está y en lo que es la mente difusa y demás, te haces enseguida con el personaje y con todo. Aparecen algunos personajes muy, muy divertidos o muy peculiares, como una banda de personajes que van apareciendo durante toda la novela, que son como unos subcontratados por la Intendencia Arcana, porque se supone que la magia en este mundo es burocracia a tope. O sea, la magia, tú si quieres ser mago, tienes que rellenar un montón de papeleo, tienes que tener una subvención, tienes que tener... ¿no? Lo que digamos que Fusa lo que quiere es ser alquimista, pero para ser alquimista hay que estudiar en la universidad y para estudiar en la universidad hay que pagar un pastón. Entonces, digamos que su voluntariado está hecho para que con lo que se pague eso, pues poder ir a la universidad y aprender alquimia, porque de otra manera no lo podría hacer porque es hija de un limpiabotas, entonces no tiene dinero para pagarse una universidad. Por ejemplo, luego aparecen pues estos, los macarras estos que trabajan en Intendencia Arcana, que son como lo más bajo, que son gentuza que están subcontratados para conseguir, yo qué sé, pues ojos de sapo, ancas de rana de no sé qué, alas de murciélago, ¿no? Los componentes para hacer pociones y hechizos, ¿no? Pues van buscándolos por el mundo ellos y se los van llevando a los hechiceros, ¿no? Por ejemplo, por poner un tipo así, ¿no? Luego también tiene como el libro, eso me gusta mucho, también tiene como un deje que ahí Pablo no ha cedido, digamos, que lo ha mantenido muy bien, que tiene como un deje muy, muy castizo en algunas cosas. Hay mucho bocata de morcilla, mucho rollo de muchas frases hechas muy nuestras, muy de aquí. Hay algunas pullitas a todo el sistema universitario y a todo el rollito de la política, ¿no? De la gente muy revolucionaria que luego no lo es tanto. Juega mucho con eso, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Él siempre dice que, bueno, las influencias son obvias en esta historia. Primero está Eduardo Mendoza, que es uno de los autores que más le gusta, Sin Noticias de Gurb y montones de libros más, que ahora no recuerdo. Pero claro, ahí también tienes a P.G. Woodhouse, también a Terry Pratchett, obviamente, ¿no? Pues tiene todo ese mundo, ¿no? Ese rollo como de un mundo de fantasía, pero que no tiene que ser todo grave y solemne, importante y épico, que sí lo es, pero, como ya digo, todo enfocado desde unos personajes que podríamos ser nosotros. Que no, yo ante un asunto así probablemente iría corriendo asustado de un sitio a otro y me pegarían y acabaría cubierto en lodo y demás, que es básicamente lo que le pasa a la protagonista. Y por eso yo creo, pues, empatizas tanto con ella y llegas a cogerle muchísimo cariño. Y como le he comentado a él alguna vez, este libro son 500 páginas, o sea, es novela corta para ser fantasía, o sea, porque ya sabemos los mamotretos que se cascan, pues un Brandon Sanderson o amigos, que son los pedazos de libros, aquello con entidad, ¿no? Con los que pueden matar a alguien. Este es un poquito más ligero, como ya digo, de extensión. Y no sé, es una lectura pues muy entretenida. Si ya lo conocéis a él, supongo que ya lo habréis comprado. Si no nos conocéis, pues aquí queda el servicio post-compra, digamos, en este caso, ¿no? El servicio post-compra o pre-compra, ¿no? Y para que leáis este sopa de elegidos, que la verdad, dejando de lado todo, digamos, lo que he comentado y amiguismos y en este caso, pues ser el embajador un poco de él en este programa, pues está muy bien y que os lo recomiendo un montón. Además está tirado de precio, hombre, comprar el libro. Coño,
no, que caerá, porque hombre, yo sí soy muy fan de la fantasía épica estilo Tolkien y tal, aunque también reconozco que hay muchas cosas que me aburren porque al final todo acaba siendo lo mismo, pero estos enfoques así con, o sea, dándole una vuelta, ¿no? Con un poco de humor y tal, estilo, pues como decías antes, ¿no? El mundo disco de Terry Pratchett, cosas así, me atraen, ¿no? Y este tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, que además por 4,5 euros que vale el libro, esto cae fijo, hombre.
Joder. Es que esa es otra. Es que encima en digital lo tenéis así y está también barato en físico, así que, coño, pues, yo qué sé. Es una muy buena novela porque, ya os lo digo, yo no soy de fantasía y a mí me ha gustado. Así que ahí tiene un potencial crossover interesante para pasar, digamos, al mundo de la gente que no nos interesa tanto la fantasía y que, bueno, pues él lo consigue, digamos, pues simplemente creando unos personajes que son súper cercanos. Es que ese es los dos protagonistas, es que parece que, yo qué sé, que has conocido a gente así. Como ellos, ¿sabes? Pues, son gente que son majas, son un poco lamentables, pero son gente que has conocido, gente real y que bueno, pues que se ven en apuros, ¿no? Y por eso yo creo, pues es gran parte de lo que es el encanto de este libro.
Pues hombre, habrá que comprarle. Yo creo que lo que has contado me parece muy muy interesante, muy entretenido. Siempre viene bien que te den un giro así importante a lo que son los tópicos a lo mejor de un género. Y oye, viniendo de quien viene, por supuesto nosotros haremos aquí, yo creo que la mayoría pues lo pillará, lo leeremos y diremos lo que nos ha parecido también. A ver si, y a ver si Pablo se pasa por aquí también
Sí,
a visitarnos.
ya se lo diré y bueno, ya no he podido, pero para la próxima a ver si es posible que se pase a vender la moto. Cuando saque el segundo también, ¿no? Cuando saque el segundo ya os lo traigo para que venda el tema.
Estupendo, estupendo.
Muy bien, pues nada, Raúl, ahora cuéntanos al sur de la frontera, al oeste del sur, del famosísimo Murakami.
Sí, bueno, a ver, haciendo honor a mi San Benito de gafapasta que me habéis puesto, pues he traído a Murakami, que la verdad es que es de los pocos autores japoneses que he leído, porque he leído algunos más y tal, pero me resultan con un salto cultural demasiado grande, ¿no? En otro tipo de géneros, pues no tanto, pero en la literatura se me hacen un poco áridos. Y la verdad es que Murakami es algo mucho más cercano a la literatura occidental, ¿no? Es un rollo más posmoderno, más pop, más, no sé, su literatura es más asequible para un occidental y me parece muy un autor muy interesante porque permite el tener esa visión tan diferente, tan alienígena, ¿no? Que tienen los japoneses del mundo, de las cosas, de prácticamente todo, con un acercamiento narrativo un poquito más cercano a lo que podemos digerir bien los occidentales, ¿no? También por esto igual a este hombre se le ha tachado en su país de que, pues bueno, es como un traidor a la tradición japonesa, ¿no? Y este tipo de cosas, pero bueno, quitando esas cosas que de esos problemas que tiene en su país, a mí me parece que es un autor muy recomendable y que tiene libros muy interesantes porque a pesar de que a mí pues el rollo surrealista que tiene y tal no me acaba de encajar muy bien, sí que me gusta mucho la sensibilidad con la que escribe y su forma de abordar los temas, ¿no? En este libro, concretamente, Al sur de la frontera, al oeste del sol, digamos que es un libro menos con un estilo menos acentuado, es bastante menos surrealista de lo que puede ser pues Kafka en la orilla, que es otro de los libros que he leído suyos, o Sputnik mi amor, bueno, como tiene tantos, 1Q84, bueno, este es un libro digamos un poquito más fácil, pero no por ello es un libro menor tampoco, o sea, no creo que sea uno de sus, o sea, que sea un de menor calidad que los otros libros que he comentado. Y a mí me recuerda mucho en su forma de contar la historia y de plantear el desarrollo a los cómics de Hiro Taniguchi que hicimos un programa en su día en Araki sobre él, que falleció recientemente. Por desgracia, porque es uno de los autores de manga que más me gustan, me recuerda mucho a ese estilo pausado y como diría Alain, que te cuenta que va a comprar el pan y te resulta interesante y te monta una historia a partir de eso, ¿no? Solo con lo narrativo. Este hombre hace lo mismo, ¿no? Esta historia que tiene al sur de la frontera, al oeste del sol, no es una historia muy trascendente, no tiene ningún tipo de épica, no es una historia que vaya a cambiar el destino de la humanidad, es simplemente, pues, la vida de un hombre y cómo se enfrenta a su edad adulta, ¿no? Digamos que es como una especie de contrapunto al libro de Despentes que he traído antes, porque en este se habla más bien de la búsqueda de la identidad de una persona que vive en un entorno social que le ha estado guiando hacia ser una cosa que realmente no es y no quiere ser, ¿no? Y al final, pues, este libro gira en torno a esa búsqueda de la propia identidad y de realmente lo que a uno le hace feliz, ¿no? La historia, pues, parte de un hombre que, pues, tuvo en su infancia, conocía a una chica que le marcó mucho cuando era joven, ¿no? De la que, bueno, estaba enamorado, no podremos decir, ¿no? Porque siendo adolescente, pues esas cosas son muy un vaivén constante, ¿no? Pero Este hombre, pues, conoce en su adolescencia a una chica que, digamos, le abre su mundo a sentimientos que no había tenido previamente, ¿no? Pero, pues, poco a poco, por el devenir de la vida y las cosas que van pasando, pues se distancian, pierden el contacto, él se marcha a estudiar fuera y al final, pues bueno, acaba teniendo una vida con una mujer, casado, con dos hijos y realmente teniendo una vida que no es lo que él se ha planteado cuando era más joven. Es una vida pues que ha ido surgiendo, ¿no? No está especialmente enamorado de su mujer, ¿no? Tampoco es que haya sido una persona especialmente ejemplar en su forma de actuar, ¿no? O sea, es una persona normal dentro de lo que cabe. Y lleva un bar de jazz que le va muy bien, que lo ha abierto gracias a su suegro, ¿no? O sea, al final es una persona que toda su vida gira en torno a otras personas, ¿no? Digamos que solo existe o solo tiene un sentido en cuanto a lo que le dan los demás o lo que hace con los demás, ¿no? Entonces, en un momento determinado entra en su bar esta chica de su infancia con la que perdió el contacto, que se llama Shimamoto, bueno, de apellido, y resulta que es ya una mujer adulta, ya no es la adolescente que él conoció y es una mujer muy misteriosa, ¿no? Y entonces este hombre empieza a explorar una relación con esta mujer en la que él va explorando también, pues, digamos, sus bases vitales, ¿no? Pues su relación con su esposa, su vida familiar, su propia estabilidad, ¿no? El que toda su vida está basada en cosas ajenas, digamos, ¿no? Y el encontrarse con esta mujer de su pasado, pues le hace replantearse un poco todo este esquema vital que tiene montado, ¿no? Y al final es una novela en la que realmente no pasa nada. Es como un pequeño paseo por la vida de varios días de la vida de este hombre y es una manera de preguntarse precisamente eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quiero? Es como una especie de paseo por la psique del personaje principal, que podría ser pues cualquier persona con la que te cruzas por la calle, ¿no? Sí que es verdad que tiene cierto ese punto surrealista que suele poner este autor pues en ciertos momentos narrativos en los que digamos que la ciudad se disuelve para dar lugar a otro escenario en el que la relación de este hombre con Shimamoto, con esta mujer que aparece, toma un tono más metafórico, más, digamos, introspectivo dentro de su propia realidad personal, ¿no? Pero por lo general es una narrativa bastante fácil de llevar, muy pausada, muy tranquila, muy reflexiva, que, bueno, tiene como, digamos, última consecuencia el que todo cambia, que nada permanece y que al final lo único que nos queda es el paso del tiempo, el deterioro del cuerpo y la vejez inevitable como algo que está ahí amenazante y que siempre que avanza inexorablemente, ¿no? Es un libro que dentro de tener un punto bastante derrotista o bastante fatalista, ¿no? Que es bastante característico de Murakami, además, tiene un rollete que a mí me parece que es como muy costumbrista y que en realidad no da esa sensación de que todo está perdido y que realmente la vida es un sinsentido. Realmente yo creo que en esta novela se plantea más una que es posible hacer una exploración de lo que tienes y de lo que quieres y cambiar cómo son las cosas para llegar a lo que realmente te hace feliz, ¿no? Y en este aspecto es una cosa bastante distinta de lo que hacen otras novelas Murakami y entre otras cosas por eso he elegido esta, teniendo otras que quizás pudieran ser novelas un poquito mayores, también por ese uso igual un poco más medido del surrealismo y de esa de esas escenas oníricas, ¿no? Pero bueno, aún así es una novela muy de estilo Murakami, en el que la narración es bastante cinematográfica, a pesar de ser un ritmo pausado y reflexivo, sí que plantea escenas muy bien definidas, muy bien representadas, en las que entiendes muy bien la acción que está pasando, aunque sean cosas realmente triviales o de poca importancia, pero en mi opinión muy muy efectivo, y que en ocasiones pues recuerda un poquito en ciertos recursos estilísticos a Lynch o a ese tipo de cine un poquito en esa línea surrealista también, ¿no? La verdad es que me pareció una novela muy interesante y que deja ese buen gusto, ¿no? Cuando acabas y cierras el libro, y que te permite pasar un buen rato leyendo y a la vez después tener un pozo de pensamiento después que te permita madurarlo incluso durante mucho tiempo para entender realmente lo que puede significar este tipo de novela en tu experiencia personal, ¿no? Yo creo que es una novela muy recomendable dentro de las de este autor, y que aunque no es de las más conocidas que tiene, me parece que es una novela un poco rara dentro de su trayectoria, y por eso bastante recomendable el darle una oportunidad. Igual antes de meterse a leer pues Tokyo Blues, que quizás sea la más conocida, o la de Sputnik, o bueno, Kafka en la orilla, además, que pueden resultar un poquito más típicas de lo que él suele hacer. Me parece una novela muy muy fácil de leer, muy, hombre, si estás esperando o te apetece leer algo de acción o una novela con dosis épicas grandes, pues esta no es tu novela, obviamente. Es una novela muy muy pequeña en cuanto a lo que pasa, pero muy grande en cuanto a conclusiones y a dimensiones.
Muy bien, pues oye, el famosísimo Murakami, has hecho tú bien, te has definido bien. Si hay alguien que tenía que tener a Murakami aquí, es aquí Raúl. Y bueno, ahí tenéis un autor famoso, pues querido y odiado a partes iguales, y bueno, ahí está. Muy bien, bueno, y Ángel, ahora pues también nos traes aquí un clásico donde los haya, ¿no? Ciberiada, de Lem.
Pues sí, vamos a compensar la ciencia ficción ligera de antes con otra ciencia ficción ligera, pero mucho más profunda a la vez. Sí, bueno, Stanislaw Lem, el autor de ciencia ficción polaco, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, que famoso quizás sobre todo por Solaris, ¿no? Esa gran obra. Y aquí en Ciberiada nos lo encontramos, pero con un tono completamente distinto, ¿no? Si alguien solo conoce a Lem por Solaris y le cae en las manos este libro, pues igual dice, no puede ser ni el mismo autor, ¿no? Porque mientras Solaris es todo una cosa como muy profunda, muy seria, muy, muy, con mucha, no sé, muy, enseguida ves que hay miles y miles de capas detrás. Ciberiada es todo lo contrario, ¿no? Ciberiada es un libro de básicamente una colección de relatos, esto creo que fue en el año 65, ¿no? Cuando se publicó, sí. Y bueno, pues son relatos protagonizados por, ambientados en un mundo de robots y protagonizados básicamente por dos robots, Tull y Clapaucio, que son dos constructores, o sea, son como una especie de inventores que, pues, la gente o los robots de ese mundo les van a pedir cosas de, oye, quiero una máquina que me haga esto, o quiero que me solucione no sé qué problema, o quiero que tal, y ellos pues piensan y hacen una máquina que supuestamente hace eso, pero al final acaba saliendo de otra manera, o precisamente hace eso y al final no era lo que tú querías en realidad. Entonces son relatos llenos de humor, de un humor muy muy cínico, muy, muy, muy socarrón, ¿no? Muy, pero que a la vez analizan, pues yo qué sé, pues lo que hace la ciencia ficción profunda, ¿no? Eso es realmente demostrar cómo somos los seres humanos, ¿no? Precisamente a través de robots, pues lo que hacen es analizar distintos aspectos tanto de la psique humana como de las sociedades, ¿no? Estos mundos en los que se mueven estos robots son mundos más cercanos a la fantasía, ¿no? Muy próximos a veces a lo que podrías encontrarte en las historias de las mil y una noches, ¿no? Con reyes, emperadores, cortes fastuosas, y eso, pues a través de estos relatos, pues te dan una visión muy, muy, muy cínica del ser humano, una manera de analizar muchísimos ambientes, muchísimos problemas, ¿no? A los que los seres humanos nos enfrentamos. Creo que eso que eran 9 o 10 relatos, en algunas ediciones hay 3 más, son relatos relativamente cortos. Básicamente puedes leerlos de forma independiente, no son siempre los mismos personajes, pero no hay mucha relación entre unos con otros. Y no sé, otra cosa que me llamó la atención cuando lo leí por primera vez es que, aunque Lem no era científico, cuando lees alguno de estos relatos se nota que el tío tenía conocimientos, ¿no? De a veces, ¿no? En planteamientos a veces que para una persona que no conoce las leyes de la física o algo así, pues le pasan de pasada. Pero, por ejemplo, había un relato que hace como una máquina que juega con la idea del demonio de Maxwell, ¿no? Que es una idea que introduce el científico Claire Maxwell para intentar esquivar el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Una especie de demonio que se dedica a mover átomos de un sitio a otro para que las cosas queden ordenadas. Pues a través de esa idea, Lem te construyó un relato, ¿no? De un demonio que lo que, si no recuerdo mal, lo que hacía era sacar información de la nada, ¿no? Y claro, el problema que había es que al final tenías muchísima información, pero era tanta que no podías sacar nada de ella. O sea, era un demonio que te daba todo el conocimiento del mundo, pero al cual no podías acceder nunca porque te lo decía todo. Y cosas, y luego también otra cosa buenísima, y además que para esto hay que quitarse el sombrero ante el traductor. Yo no lo he leído en el polaco original, lo he leído en la traducción castellana, pero la cantidad de juegos de palabras que te mete son flipantes, ¿no? Y a veces pues lo mismo, otra vez haciendo muchos guiños a ideas científicas o de todo, no sé. Es un libro que cambia completamente la idea que puedas tener de Lem, ¿no? Con un sentido del humor magnífico, y a la vez con de estos libros que cada vez que terminas de leer un relato dices, hostias, aquí hay mucho más de la risa fácil, ¿no? En definitiva, a falta de que algún día hagamos ese especial de Solaris que tenemos pendiente, yo creo que como aproximación a la obra de Lem y tener una visión distinta a él, es muy recomendable esta de Ciberiada.
A mí me pasó precisamente lo que has dicho. Yo tenía una compañera de trabajo que pues un día estaba hablando con otro compañero de Solaris y tal, que también le gustaba mucho la ciencia ficción, y pues nos preguntó, en plan de ¿y eso qué tal? Porque además creo que coincidió con el estreno de la peli, o poco después de que estrenaran la peli de Soderbergh, fue
sí.
El que hizo. Y le dije, bueno, pues si quieres te lo dejo y te lo lees y tal. Y lo leyó y le gustó, pero le pareció demasiado serio, demasiado profundo, ¿no? Para lo que pues ella esperaba, una novela de ciencia ficción, lo que suele considerar la gente que no lee ciencia ficción, ¿no? Pues de naves con rayos y con batallas espaciales, ¿no? Y le sorprendió mucho y me dijo, jo, déjame algo más que quiero leer. Y yo reconozco que ahí tampoco estuve muy listo y le dejé Ciberiada, que a mí me parece divertidísimo el libro. Y cuando se lo leyó y vino, me dijo, pero tío, ¿qué es esto? Es una locura. Y es cierto, o sea, es una, yo creo que es la reducción al absurdo de las sí. novelas de ciencia ficción. Pero es tan sumamente divertido todo por lo absurdo, precisamente, porque las situaciones que plantea son más dignas de un circo que de un mundo de robots, en realidad. O sea, eso es.
No sí, sé, sí, y además, tanto en el tono y el estilo de escribir, es muy de bufón, ¿no? O sea, de muy sí, de bufonada sí. todo.
Claro. Pero resulta, dentro de que Lem siempre es un escritor muy, muy serio, leer esto resulta una forma, como un alivio muy grande, ¿no? De su literatura. A ver, yo de Lem no he leído todo, pero he leído mucho y me parece un autor brutal. Pero jamás me habría esperado, antes de leer este libro, que fuera capaz de escribir este tipo de literatura tan, tan sarcástica y tan facilona en cuanto a la lectura, porque claro, se lee en un tita, es súper fácil de leer. Encima, como está en pequeños relatos, pues lo puedes dejar, volverlo a coger y está genial. Pero claro, acostumbrados a cosas tan, tan densas como, joder, Retorno de las Estrellas o Fiasco, que son libros muy sesudos y muy, muy pensados y que tratan temas de una profundidad considerable, a leer esto, que dentro de, si lo analizas bien, también son historias sesudas, bien pensadas y que analizan cosas de una profundidad considerable, pero el tono es tan sumamente bobo que resultan incluso más efectivas todavía, ¿no? Porque claro, dices, hostia, ¿cómo me la ha metido, no? Está genial, a mí este libro me encantó, la verdad.
Sí, recuerdo, por ejemplo, una de las historias que era de un tío que quería hacer el mundo perfecto. Y al final pues nunca le salía, ¿no? Y era o el precisamente el de otro, un planeta en el que habían conseguido el bienestar absoluto, y lo que eran pues era gente tirada por ahí que no hacía absolutamente nada porque ya lo habían conseguido todos.
Sí, luego encima los títulos eran también de traca. En los títulos de los relatos. La verdad es que no recuerdo ninguno, tendría que mirarlo, pero eran siempre no sé qué, o cómo fulanito hizo no sé qué para conseguir
ta, ta, ta. El que decía este, el que quería un mundo perfecto, se llama Altuicina, una historia verdadera donde se cuenta cómo el ermitaño Bonifacio quiso hacer feliz al cosmos y cuáles fueron los resultados.
Es que solo el título ya es genial, ¿no? Sí, este libro está brutal.
Muy bien, pues oye, Stanislaw Lem siempre, pues, grato de leer, tiene novelas espectaculares, ¿no? Tenemos ahí un especial de Solaris pendiente desde hace tiempo. Yo creo que el día que lo hagamos, Miguel pensará que está viviendo en un mundo alternativo, que está soñando, ¿no? Porque el hombre lleva esperando hacerlo un montón de tiempo.
Sí, se habló de marzo, del año pasado. Cuando lo hagamos van a decir, no se la ha leído, si me la leí, ¿cuándo se habló de hacerlo?
Así que bueno, espero que lo hagamos cualquier día de estos. Y, sí. Y bueno, bueno, Miguel, tú tienes aquí un libro muy curioso, muy interesante, ¿no? Una chica entra en un bar, ¿no? ¿Qué nos cuentas de él?
Pues que es una novela que aúna dos géneros, que ha dado los mejores títulos, yo creo, de la historia de la literatura, que es la novela erótica y los libros de Elige tu propia aventura, ¿no?
Qué genial.
Porque sí, tenemos una historia escrita por Helen S. Page, que en realidad son tres amigas, porque este libro no lo puede escribir solo una persona, lo tienen que escribir tres. Que se han dedicado a eso, a hacer literatura erótica interactiva, en el que la lectora, o en este caso el lector, se pone en el papel de una hermosa joven que queda con... Claro, pues esto sí, todos hemos leído estos libros de pequeño, ¿no? De hecho, yo puedo confesar que soy un... A ver, no hablo de literatura erótica, hablo de libros de Elige tu propia aventura. Yo soy un coleccionista compulsivo de este tipo de libros y tengo ahí rarezas extrañas, entre ellas esta, y yo creo que muchos de mi generación pues nos inauguramos en la lectura con esta narrativa en segunda persona, ¿no? En la que el narrador te va contando cómo tú vas haciendo una serie de cosas y en determinado encrucijada de la trama tienes que decidir pues que si vas para un lado o vas para otro. Pues cuando lo leíamos de pequeño, luchábamos contra dragones y tal, aquí tienes que decidir a quién te tiras, ¿no? Porque como os digo, la historia es de una chica que queda con una amiga en un bar, pero claro, la amiga la deja tirada y ella pues nada, pues no se va a aburrir. Entonces se le van planteando una serie de posibles compañeros sexuales y el lector lo que hace es decidir pues por dónde, a cuál elige. Principalmente es elegir a cuál elige, ¿no? La primera decisión que tienes que tomar en el libro es qué tipo de bragas llevas, ¿no? Que es una cosa pues,
tanga nunca... o un poco como lo de el diario de Bridget Jones, ¿no?
Exactamente, literalmente.
Imagino que tú elegirás bragas tipo de estas color carne de estas gigantes, ¿no?
Braga faja.
Pues es una de las opciones que te dan. Puedes elegir bragas normales, tanga, braga faja o ir con el potorro al aire, ¿no? No. Es así la lectura, ¿no? Y luego llegas al bar y se te plantea una, pues como os digo, una serie de opciones sexuales en las que, por las que te tienes que decantar, más luego una vez que eliges lo que quieres, pues ya se te plantea una escena erótica picantona, pues con la que el lector se siente pues muy a gusto. Puedes elegir entre un millonario así tipo, todo es como la vida misma, ¿no? Un millonario así tipo Josh Clooney, madurito y resultón, una estrella del rock, su guardaespaldas, un camarero que es estudiante de religión y se quiere ir de misiones, pero bueno, mientras tanto, ¿sabes? O incluso una bohemia pintora con la que sería tu primera experiencia lésbica, ¿no? Y es que hay poco más que contar, ¿no?
No, muy bien, oye.
No, una pregunta, ¿esto es de los que tienen solo un final o de los que tienen varios?
A ver, siempre acabas igual, pero es con diferentes personas, ¿sabes? No, esto tiene varios. Y realmente es como os digo, optar por el amante con el que vas a acabar. Y con él, una vez que terminas con él, se te van planteando opciones, tienes tu alegre experiencia sexual y se acaba el libro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, hoy releyéndome lo he acabado con el madurito atractivo, ¿sabes? Pero a ver cómo te.
¿Eh? Vale, entonces, esto, ¿cómo va lo de si te has puesto bragas, pasa a la página 15? Y...
A ver, realmente hay partes que son un poquito tramposas porque tú te dicen que bragas tienes que elegir, pero al final vas a ir en tanga, ¿sabes? O sea, estoy haciendo un spoiler, pero te pones bragas de faja y
joder.
¿Cómo voy con esto? Venga, vas con el potorro al aire. No puedo salir así, voy desnuda, vas con tanga. Tienes sus trampitas, hay momentos en que la trama, elijas lo que elijas, te va a llevar por el mismo lado. Pero vamos, luego tampoco es... tiene pocas decisiones que tomar y luego es mucho mucho texto, pues con eso, con un puntito erótico, que es el que pretenden traerte las escritoras. Y como ya os digo, pues yo acabo con el madurito, un tal, es que como me puedo rechazar a un hombre que se llama Miles Cornuti, ¿no? Un rico hombre de negocios. Y como voy a hacer otro spoiler, como giro a 50 sombras de Grey, el tío te lleva a su casa y te quiere azotar. Empieza a azotarte y dice tu personaje, no, y coges el látigo y empiezas a azotarle tú a él, ¿no? O sea, es un giro narrativo interesante. Y realmente, hombre, seguramente muchos habéis oído el género este de elige tu propia aventura y que tire la primera piedra el que no haya leído algo. Pero sí que hay bastantes novelitas ya para adultos con contenido erótico de este género. O sea, yo, para que veáis el grado de degradación humana al que lleva el coleccionismo, ¿no? Tengo por ahí una novela A ver, que la tengo aquí en mi mano, que se llama... Está escrita por un español que se llama Esta noche tú decides, y es el mismo enfoque, ¿vale? Pero de literatura gay, ¿vale? Y este empecé a leérmelo, pero a la quinta página me habían dado por culo tres veces.
Claro, no es el mismo ritmo. O sea, el tema heterosexual ya sabemos que es más complicado. Sí. Con lo que hice es llegar y besar el santo normalmente.
Sí, sí, claro.
Y ahora ya, es que además creo que ese libro es de hace ya tiempo. Ahora ya sería, ya los libros esos durarían 10 páginas. ¿Qué haces? Me meto en el Grindr. Se acabó la aventura. ¿Sabes? O sea, porque es...
Porque estar por chat y tal, pero claro, eran otros momentos que no,
claro, no existían. Claro, es que es otro rollo, sí.
Hostia, esto para adolescentes pajilleros lo petas, macho.
Sí, 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 claro, claro. O sea, me lo he comprado yo, pues que te voy a... Estamos hablando de dos libros que realmente yo no soy su público, porque uno es una mujer de sexualidad liberada y otro son los homosexuales. Y mira, yo ni una cosa ni la otra. Pero claro, imagínate que te pillas una lecturita así picantona en tus años más juveniles.
Fíjate que estaba mirando yo ahora, porque yo recuerdo que de estos libros haber oído hablar ya hacía tiempo, pero de unos españoles que habían salido en ebook y demás, que no recuerdo ahora cuál era la editorial, pero buscando por otro sitio, me acabo de ver que la celebérrima editorial Arlequín ya tiene una subsección de erótica interactiva. Así que
qué bueno.
Vamos a remangarnos y...
A mí todas estas cosas me parecen geniales.
Sí. Al Kindle, de cabeza.
Cuando era chaval, yo cuando descubrí Elige tu propia aventura y luego había otra colección también que era que los libros eran negros en vez de rojos, uh-huh. Que no me acordaba muy bien.
Los de Daños and Dragons, por ejemplo.
Sí, sí,
no,
sí.
Lucha ficción también y todo eso. Uh-huh.
A mí me parecía alucinante. Luego, después de eso, ya conocí los juegos de rol y dije, bueno, esto ya se queda pequeño, ¿no? Pero el me parecían conceptos que estaban muy bien. Lo que pasa es que eran historias demasiado sencillas, demasiado cortitas, pero eso llevado un poquito más a algo un poco más elaborado, pueden quedar cosas muy interesantes, ¿no? Y, hombre, claro, a ver, también el tema de la literatura erótica, por supuesto, ¿no? O sea,
yo, mira, sí, como insisto, pues soy bastante aficionado a esto. Y claro, lo que tú dices, a ver, de crío te lo lees y todo esto, te resulta interesante, enseguida se te queda corto. Y esta es una de estas aficiones mías que no ha habido relevo generacional. Entonces, los que seguimos comprando estas mierdas, pues ya no tenemos 10 años, sino tenemos 40. Y lo bueno que tiene es que han sacado algunos más complejos, ya no porque esté centrado en temática erótica, sino bueno, porque tenga mayor número de páginas, mayor número de decisiones, ¿no? Incluso que tengas como estos que dice Víctor, que tirar dados, entonces te estás enfrentando a un monstruo y tienes que quitarle sus puntos de vida y tal. Y yo en estos os recomiendo uno que se llama, está en español, ¿vale? No es español, pero sí que está en español, que se llama La Legión de las Sombras, pues que tiene 600 páginas y realmente es una, si os gusta esto, es una delicia de juego, ¿no? Que prácticamente también te aúna estos sistemas, pues casi videojueguiles en los que te mueves por un mapa y vas cumpliendo mini misiones y joder, una lectura muy muy interesante. Yo creo que los que decía Víctor eróticos de Elige tu propia aventura en español eran del Autómata, ¿no? Lo estuvimos hablando el otro
sí,
día, Víctor.
Sí, me parece que sí, el Autómata sacó unos cuantos libros de estos.
Sí.
Pero claro, luego me he dado cuenta, buscando precisamente algunos títulos del Autómata, que hay mucha gente que escribió para ahí, que ahora está en esto del Arlequín erótico interactivo, lo cual me parece acojonante. Si me permitís recomendación sobre este tema, aquí metiendo cosas de amigos, ya lo de antes, pues ahora otro. Hay un librojuego que apareció hace pocos meses, que es Pestañas Asesinas, que lo escribe Fidel Lorite, que es un amigo diseñador, cine, es director de videoclips, bueno, o sea, un hacha el tío. Y es un libro que ya lleva gestándose de hace tiempo, porque la base fue un corto que hizo él llamado Pestañas Asesinas, en el que aparezco en medio segundo haciendo el zombie muy, muy maquillado mucho, pero porque tiene que ver con el tema, porque claro, es una historia, es un corto que es como un tráiler de una película de clásica de zombies, pero nuestros héroes son drag queens, ¿no? Entonces, y digamos que lo que ha hecho ha sido adaptar lo que él pensaba que podría llegar a ser una peli a libro juego. Y es muy demencial el libro. O sea, estuve yo en el lo que es el playtesting del juego, estuve ahí involucrado. Y es genial. O sea, tú puedes jugar con un dado de 10 caras si quieres, ¿eh? Porque además Fiel tiene mucha experiencia con temas de juegos de rol y tal. O sea, que está muy bien equilibrado el libro juego. Pero la gracia está en que por defecto no tienes por qué usar dado. Puedes jugar sin dados. Y te pone, busca el tercer número de tu DNI y el y la segunda cifra de la hora que es ahora. Y bueno, ese es tu resultado, ¿no? Y así, ¿no? Y incluso viene con un, yo lo recomiendo, lo vende la gente de libros de autoengaño, que también amigos, uh-huh. En fin, aquí vendiendo la moto. Y tiene, es el único juego en el que tenéis una plantilla en la que podéis construir vuestro propio, vuestra propia drag queen, vuestro propio travesti con cartoncito.
Sí, lo estoy viendo aquí, tres pliegos de paper doll recortable para montar tu personaje travesti.
Así que, o sea, si alguna vez os habéis imaginado cómo seríais si fuerais una drag queen, pues ahí lo tenéis y podéis jugar. Y la verdad es que es muy divertido y decir que es jodido, ¿eh? O sea, que yo en el playtesting estuve ahí, vengo, ahí vengo, ahí vengo, y no para, y venga a caer, y venga a morirme. Pero cuando te lo acabas, es bastante, es muy satisfactorio. Así que
esto lo va a petar entre mis colegas, ya verás, fijo.
yo me lo grande, anoto, macho. Pestañas asesinas, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Manuel, te hemos dejado sin palabras.
Sí, sí, me habéis dejado sin palabras. Yo creo que si alguna vez quiero un poco bucear en el género, te pediré cualquiera de los acudiré a ti, que seguro que tienes absolutamente toda la colección, ¿no?
Hay uno que me encanta que tengo por ahí, que es de aventuras bíblicas, ¿no? En el que eres un niño que va ayudando a diferentes personajes bíblicos a cumplir el destino de Dios, ¿sabes?
Para que no... ya veo que las clases de catequesis nunca acaban. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Es en plan, vuelves a casa y a jugar al puñetero libro, ¿no? En fin...
En fin, y tienes que ayudar a Caín a matar a Abel y cosas de estas.
Pues mira, Onan tampoco sale.
Claro, se dejan lo más controvertido, se lo dejan. Ya veo que no. Ahí
recuerdo,
no se mojan.
Que salía Noé, salía, pues tenías que llevar a la Sagrada Familia que encontraran un pesebre, no sé para qué. Y no me acuerdo qué más personajes. Eran cuatro aventurillas sueltas. Y yo creo que David contra Goliat también les ayudabas. Y a ver, estaba
así
muy
bien. Cualquiera, ya. Eso pierde.
Testamento, sí, como sí. Nuevo Testamento. Claro. Pero una cosa que no podías. O sea, que al final siempre acababa bien esa historia. No podías a lo
mejor. Claro.
A ver, pues no.
Si no le jodes la continuidad a la colección, tío.
Claro, claro. Claro, como la Biblia sí. Es. Sólida, una continuidad sólida y no se contradice nunca. Pero eso es trampa, lo de luchar tú, ayudar a David contra Goliat, ¿qué coño es eso, hombre? Venga, hambre.
Sí, sí, sí.
En fin.
A ver, pero puedes usar una AK-47 o algo así. ¿O?
Ayudas a Jonás, ayudas a José.
Pero... A Jonás, a que se le coma una ballena, es que.
Parece hacer bien la digestión.
Quiero recordar pues. Que, claro, que Jonás tenía que hacer una misión y él no quería y tal, pero tú le tienes que convencer. A José, un personaje que es vendido como esclavo por sus hermanos, a los que sí, perdona claro. Y redime con su afecto. Hostias. A María y a José, David y Goliat.
Pues el hijo de. Joder, de Jacob.
¿Quién?
José.
O sea, tú te lo has pasado, el juego, yo no.
Aquí vemos la, para quién le funcionó la catequesis y a quién no. Sí.
Es que Ángel no lo ha dicho, pero fue monaguillo durante 15 años hasta que le echaron por el tema del vino y tal. Se le acaba todo.
Que este, a ver, que esto tiene su nicho y vamos, que hay para todas las temáticas posibles, o sea, de sadomasoquismo, que había otro libro juego por aquí, ¿no? Como temas bíblicos, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, no, maravilloso.
Sumisión, ¿sabes? Te atan y te dan de hostias, ¿sabes? Pero te gusta.
Qué guay. Con un espacio en blanco también es bíblico, sumisión.
Hostia, Ángel.
Es importante no confundirlos en cualquier cosa.
Sí. En fin, bueno, así muy, muy rápidamente yo voy a lanzar mi pequeña recomendación, ¿no? No he podido leer dos libros, he leído uno y medio, así que el otro lo dejaré para otra ocasión. Me lo agradeceréis porque ya va avanzando la noche y estamos aquí, dale que te pego. Y bueno, he leído el libro Cecil Beach, ¿no? Un libro de Ian McEwan, a mí me ha gustado mucho, es un libro que no es muy largo, ¿no? Te cuenta la historia, una historia inglesa, ¿no? Florence y Edward en su noche de matrimonio. Estos personajes llegan al matrimonio como espero que lleguéis todos los que no os hayáis casado, que es vírgenes. Y entonces, pues, lo que se trata, tienen que superar una serie de barreras, ¿no? Básicamente, pues, que la chica tiene una aversión absoluta y total al sexo. La novela está bien, ¿no? Porque te muestra una Inglaterra de los años 60, ¿no? Que todavía no habían llegado los Beatles, toda la revolución sexual, ni nada por el estilo. Te muestra, pues, una Inglaterra, pues, un poco puritana, por un lado, culta por otro y por otro lado, bastante, el sexo estaba, pues, bastante pacata, ¿no? En ese sentido. Los personajes, pues, arrastran, pues, un poco esa forma de ser y esos complejos, ¿no? El hecho de esa noche significa para ellos ser adultos y lo que puede ser una absoluta libertad se convierte para ellos en una noche pues bastante triste y bastante tensa. Y luego al final pues ya os digo, está todo concentrado en esa noche y está muy bien la novela. La verdad es que para mí un buen estilo es el estilo que no se nota. Aquí Ian McEwan te hace pues una novela muy ágil y que pues me ha provocado que vaya leyéndola en el metro incluso mientras iba andando, ya que me conozco de memoria pues los pasos hasta las escaleras eléctricas y jolín, es que no podía soltarla, ¿no? Es muy ágil, ya os digo, tiene unos giros muy interesantes y sobre todo un final muy muy emotivo, ¿no? Que es a lo mejor lo que más me ha tocado, ¿no? Que esas un hecho que trastocará la vida pues de ellos para siempre, lo que es dejarse llevar un poco por los convencionalismos, lo que es el hecho de renunciar a superar ciertas barreras y las limitaciones que tienen los propios personajes, pues te deja un sabor pues un pelín amargo, agridulce y sobre todo, pues ya os digo, el estilo me ha parecido el de un gran escritor y un gran novelista, ¿no? Que domina totalmente el medio. Es una novela que no es muy larga, de unas 180 páginas y no sé, yo la he disfrutado un montón. No había leído nada de este hombre, ¿no? Que es el autor, por ejemplo, de Expiación o del guión. Me ha sorprendido bastante porque aparte de esta visión de escritor serio de McEwan, también tiene el guión del Buen Hijo, ¿no? Esa película de Macaulay Culkin que era un asesino y que salía también aquí Frodo en sus años mozos, ¿no? Yabuz, y que es bastante maja, por cierto, y no sé, ahí hacía una historia de suspense bastante bien llevada, ¿no? Aquí tenemos un drama más en el estilo de Expiación, una novela, pues que una obra que también es bastante bastante tristona y que te deja bastante jodidillo, ¿no? Porque tiene calidad y lo que te cuenta pues es bastante triste, y esta novela pues tiene un poco también ese pozo. Pero por otro lado, aunque sea un pelín tristona, también os digo que me ha parecido una literatura de bastante calidad. Así que nada, un poco contrastando con la recomendación de Miguel, si queréis que dar cierta imagen de prestigio y de que sabéis elegir libros y tal, podéis elegir esta novela que yo la tenía en esa colección de Anagrama que tiene, que es de 100 libros, para mí 99, ¿no? Porque mi mujer vio que me dijo que no comprase el de Lolita porque ya le tenía en otra colección. Y siempre me acuerdo de la, no sé si tenéis ese vicio del coleccionismo, y joder, siempre sí. Que me acuerdo de la colección, digo, me falta ese, como le vea le compro. Es una especie de maldición. Pero bueno, que estaba muy bien, ¿no? Cuando se vendía literatura en kioscos en grandes cantidades y tal, pues molaba mucho, y además, ahí están todos, y los iré recuperando porque la verdad es que son obras bastante, bastante interesantes. Y entre ellas, pues esto, es un escritor que trae a España Anagrama, y creo que esta obra, que he leído por ahí algunas reseñas de aficionados a la literatura, no les ha hecho mucha gracia, y sin embargo, pues en general los críticos y escritores, particularmente una crítica de Eduardo Mendoza, la ponían a un nivel bastante alto, ¿no? Es del año, creo que es del año 2007. Y no sé, la tenéis seguramente a buen precio, porque Anagrama también los saca en versiones de bolsillo los libros a un precio bastante interesante. Así que nada, ahí os dejo esta reseña, y en fin, no sé si sobrevivirá, la elegiréis antes que la de Miguel. Me gustaría pensar que sí, aunque creo que los bajos instintos siempre suelen ser bastante poderosos. Muy bien, y bueno, Víctor, tienes ahora aquí pues un libro post-punk, ¿no? Del crítico Simon Reynolds, ¿no? El crítico musical Simon Reynolds, que nos habla de esa época gloriosa del punk, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, más que, pues eso, es, vamos a también, voy a ser conciso ya, que la gente se querría dormir, y es... Pues, a ver, Simon Reynolds es un tipo que yo lo tenía visto siempre en muchos documentales. Siempre parecía, oye, pues esto, tal. Y es un tío que se le ve que es una enciclopedia andante. Y además puede hablar un poco con conocimiento de causa, porque en la época en la que da los últimos estertores así de muerte la música punk, sobre todo en Estados Unidos y más en Inglaterra, pues él era muy joven y estuvo ahí, ¿no? En ese momento en que el punk ya... digamos que muta en otras cosas, porque mucha gente parece que no se acuerde o que no sepa cómo fue, pero el punk en 1977 ya estaba todo el pescado vendido, o sea, ya se había masificado y ya muchísima gente que estaba dentro de la movida ya decían que la cosa no iba a durar mucho y que realmente pues el tema iba a evolucionar hacia otros sitios. Entonces, lo que hace aquí Reynolds es marcarse un viaje que es súper épico, porque el libro son 550 páginas y muy denso. O sea, yo os lo aviso, es un libro para ir cogiendo tranquilamente de vez en cuando, porque es como leerse, es como ver 30 documentales seguidos. Y entonces, lo que hace él es un viaje, no del todo cronológico, sino que lo hace por momentos y lugares, sobre todo lo que es el post-punk principalmente. O sea, no es el... tanto lo que es los Ramones, los Sex Pistols y demás, sino que lo que el libro cuando empieza es cuando John Lydon se va de los Sex Pistols. Ahí es cuando empieza el libro. Y cuando hace Public Image Limited, que es el siguiente grupo que hace, y pues cómo se quiere quitar de encima el control que él tenía el manager de los Pistols, que era un hijo puta, Malcolm McLaren, que los quería manipular y convertirlos como una especie de demonios contra la sociedad inglesa y demás, ¿no? Todo marketing, o sea, porque realmente los Sex Pistols fueron una operación de marketing muy bien hecha. Y entonces a partir de aquí, pues él bailando varios momentos y varios sitios y varios lugares y varios grupos que van apareciendo durante, pues, del año 78 hasta el 84. Entonces es un libro que se divide en dos partes. La primera es sobre el post-punk en sí mismo. Pues que es eso, como digo, empieza primero pues con todo el tema del desengaño de John Lydon, de cómo crea Public Image Limited, de cómo el sonido del grupo no tiene nada que ver casi con los Sex Pistols, como que es un sonido que es muy alienante, muy extraño, hay mucha gente que le parece rarísimo, sacan un disco en una caja de metal que se llama el disco Caja de Metal, cosas ya que se les empieza a ir mucho la olla a nivel de marketing y de vender cosas. Y a partir de aquí, pues, él va saltando de un sitio a otro, va hablando un poco, pues, de los sellos independientes discográficos británicos, pues, un cierto resurgimiento, digamos, del rollo más hippie, más tribal, con grupos como The Slits o The Pop Group. Luego habla de gente más de izquierdas y más combativa, pero que al mismo tiempo no quieren hacer un rock and roll que sea derivado del punk, sino porque mucha de esta gente lo que quiere es pasar del... O sea, saltarse la evolución del rock and roll. O sea, el punk, sí, el punk era un grito, digamos, pues contra el elitismo del rock and roll sinfónico, así de canciones de 20 minutos con órgano y cosas así. Pero realmente lo que quieren es saltarse ese paso del rock and roll. Quieren ir a otras cosas, ¿no? A la música de baile, al disco también. El disco, claro, es que eso es antipunk total. O sea, en el mismo momento en que estamos metiendo cosas del funk y del disco, ya no es punk del todo, ¿no? Grupos, pues eso, como Gang of Four también, Devo también, que es uno de los casos más extraños dentro de lo que es Estados Unidos, de que en un sitio que es como un sitio como muy más, mucho más cerrado de donde son ellos, pues se crea un grupo tan extraño como Devo, que es como una especie de pues psicodelia con electrónica, así con estos de los trajes estos raros y de los gorros que les llaman ellos cúpulas de energía y tal, ¿no? Y que hablan pues todo el tema de la deshumanización del ser humano y demás, ¿no? Un poco que claro, Devo ya es que ya llovió mucho, que son muy mayores ya, que ahora hablar de estas cosas es en plan como decir, hostia, que se han hecho todos muy mayores. Hablan también de pues el tema de del Manchester también post-punk, de Joy Division, hablan mucho ya de cosas muy mucho más experimentales como Throbbing Gristle, el proyecto este del pirao este, el Genesis P. Orridge este que hacía música industrial, como si fueran una especie de manifiestos políticos ultraviolentos que eran los discos y bueno, todo un rollo como muy, también se habla del tema ya más de Nueva York, de Estados Unidos, de Talking Heads, por ejemplo, que también es uno de los grupos más reconocibles de lo que sale después de la escena punk así de Nueva York, y como Talking Heads se convierte en otra cosa que ya no es, es que no es ni, es pop, pero no, y es como muy cerebral, es como música que es, no es, no la hace gente estridente, la hace gente vestida normal, con camisa y pantalón, ¿no? Y como, eso es como muy rompedor, ¿no? Y luego, pues, la segunda parte del libro, que ya, bueno, acaba la primera parte un poco con la caída de Public Image Limited, que, digamos, y un poco su entrada dentro de un rollo más comercial. Y la segunda parte es sobre lo que es muy interesante también, que habla sobre el nuevo pop y el nuevo rock, digamos, de primeros 80 hasta el 84. Que es, pues, un poco eso, la segunda ola del ska, sobre todo, ska británico, ya sabemos, Madness, The Specials, el cómo recoger un poquito de la música jamaicana y pasarla un poco por el rollo Motown, de hacerlo más como jingles, como cosas muy pegadizas de música, muy de salir a bailar, ¿no? Luego, pues un poco las posteriores aventuras de Malcolm McLaren creando grupos controvertidos como, pues como eso, como Wow 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 o cosas así, luego ya Adam and the Ants, grupos así como que crean un pop que tiene bases en cosas del punk, en cosas de... incluso la música tribal, como Adam and the Ants también, y cómo mezclan eso y consiguen crear pues algo viable, un pop viable que está creado con otras cosas que no son el material del pop que se ha hecho siempre para crear, ¿no? Y luego pues un poco empieza a hablar también de todo lo que es el tema de, sobre todo de la electrónica, sobre todo del tecnopop, y de cómo pues grupos como Human League o gente como Gary Numan, por ejemplo, pues cambian un poco el estilo hacia el 80. Y claro, es que en el momento que se democratiza el sintetizador, en el momento en que alguien se puede comprar un sintetizador de segunda mano, aunque sea muy cutre, aunque casi ni lo sepas tocar, puedes hacer música, ¿no? Eso es más punk que el punk, yo creo, ya directamente. O sea, para mí sí es eso, o sea, es... De hecho, muchas canciones de gente como The Normal o como Human League, la primera época, son muy punk, son muy muy de repetición, de cosas muy en concreto, ¿no? De tres acordes, de tres samplers, porque es lo que saben, ¿no? O sea, no saben hacer nada más, ¿no? Y pues como eso va mutando luego pues en el synthpop, en el tecnopop, ya sabemos, pues luego obviamente los alumnos aventajados de todo esto son de Depeche Mode, que pillaron todo lo que hacía otra gente, como pues eso, como Human League, como Soft Cell o grupos así, que eran un poquito más como más underground, no underground, sino que hablaban de temas más chungos, y lo recogieron ellos y lo convirtieron, ¿no? Y dejaron de ir vestidos de chavalillos de comunión, que es como iban de pésimo al principio, para ir un poco más, pues, de pues eso, rollo rockerillo y tal, ¿no? Y luego pues ya cierra el libro un poco con el retorno de lo que es el rock and roll en general, ya casi a mediados 80, porque ya el hartazón, digamos, de sobre todo de Estados Unidos, que ha absorbido toda esa cultura del nuevo pop con sintetizadores, y de cómo acabó hasta los huevos, la MTV, todo el rollo de todo el tema, de que si Duran Duran, de que si ABC, ya sabéis todo este rollo, ¿no? De los New Romantics, de Visage y todo este asunto, y de cómo Estados Unidos acaba harta de eso, incluso Inglaterra acaba un poco harta de eso, y se vuelve otra vez un poco al rock, y de ahí volvemos de nuevo a lo que es el recoger el modelo un poco Joy Division y tal, ¿no? Y ya ahí es de donde ya pues se evoluciona todo un poco hacia el rock este siniestrillo, hacia el gótico y demás, que luego pues volverá a encontrarse, ¿no?, con la electrónica mil veces. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. La música no es un... que es lo que me gusta a mí realmente. La música no es... es compartimientos estancos, ¿no? Todo se influencia, todo da vueltas, todo se reutiliza y se rehace, ¿no? El libro está detalladísimo. O sea, tiene unos análisis de brutales de lo que es la gente detrás de los discos, de cómo se han hecho, de las vidas personales de ellos. No es farragoso, o sea, Simon Reynolds escribe muy bien. O sea, te habla mucho sobre pues, cómo era la vida de una persona o de otra y cómo eso pues, influenció en su música, con declaraciones incluso de ellos y tal. Y la única pega que le puedo poner a este libro está, ya lo leí en inglés en su momento y supe pues, que había salido en español, lo edita la gente de Caja Negra, que ha hecho una muy buena labor. La verdad es que el libro está muy bien editado y muy bien, o sea, lo que es la edición física está cojonuda. Ahora, he de deciros, Caja Negra es una editorial argentina, entonces la traducción al español, os vais a encontrar bastantes términos más argentinos, entonces si más o menos sabéis pasar un poco por encima de eso, aunque a veces me he quedado un poco liado con algunas cosas que decían y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, si en vez de batería vais a leer baterista, pues bueno, a ver, ya sabéis lo que es, ¿no? No pasa nada. Luego ya es un poquito más, quizás un poquito más complicado en algunas cosas también con la... porque ellos tienden a coger más términos ingleses y no cambiarlos, ¿no? Pero dejando de lado este tema de la traducción, que bueno, que ya os digo que puede chirriaros un poco si no sois argentinos, obviamente, las 10, 15 primeras páginas, pero luego ya... cuando está la máquina engrasada ya tiráis para adelante. Yo es que os recomiendo muchísimo, es un libro acojonante, si os gusta la historia de la música en general, si os gusta esa época, que Simon Reynolds dice que él la compara casi como los años 60, o sea, para él son tan importantes como los 60 a nivel de desarrollo musical, y yo estoy de acuerdo con él. Decir que también en Spotify, esto ya es iniciativa de otras personas, imagino, si ponéis la búsqueda en Spotify del título original del libro, que es Rip It Up and Start Again, encontraréis una lista de reproducción con absolutamente todas las canciones de las que habla Reynolds en el libro y los discos. Y así podéis pues daros un paseo por el libro, ya no solo leyéndolo, sino escuchándolo, ¿no? Que es una cosa que yo he hecho. O sea, me pongo esa... cuando escuchaba el libro me ponía esa playlist de fondo, ¿no? Y luego cuando no lo leía para ir por ahí y deciros eso, que es pues eso, que es un libro ahora digerible en poquito a poco, porque a veces te engorilas, te pones a leer y la cantidad de datos que mete Reynolds en tu cabeza es tremenda y te puede llegar a salir por las orejas todo en general. Aparte es uno de los tipos que más bien describe el sonido en general, o sea, cuando él te describe cómo suena un disco y lo escuchas y dices, anda, pues sí. Utiliza mucha metáfora, no cae en los niveles de barroquismo, por ejemplo, de la Rock Deluxe, ¿vale? Pero, digamos, pues está ahí, ¿no? Y es un libro, no sé, para mí interesantísimo. Si os gusta toda esa época, todo lo que fue 78, 84, que aquí lo vivimos diferente, ya sabemos, la nueva ola, la movida, todo este rollo, fue como nuestra versión. Ya sabemos que siempre la versión española siempre es un poco diferente, ¿no? que no quiere decir que sea malo, sino que es un poco, es otro rollo. Pues nada, aquí tenéis una crónica, pues, de cómo fue toda esa época, y reconoceréis probablemente en los sonidos muchísimos grupos de ahora. O sea, de escuchar mucho grupo de ahora, sobre todo grupos extranjeros, sobre todo grupos británicos, que escucharéis ahora mucho más conocidos, y veréis a quién le deben todo, básicamente. No un poco, no, todo. O sea, la manera de hacer las cosas y de producir y de declamar, digamos, incluso de cantar, se lo deben todo o una gran parte a mucha gente de esta época. Uh-huh. Y nada, pues eso, muy recomendable.
Muy bien, pues oye, una época interesante, un periodo fundamental allí, saliendo de los años 70 y antes de entrar en los 80, ¿no? Que fue ya otro rollo, y un poco ver el final del punk, pues está muy bien. Muy bien, chicos, pues no sé, si no tenéis nada más que decir, yo creo que ha sido un montón de recomendaciones muy interesantes, y que hay un poco libros casi para todos los gustos, ¿no?
Sí, sí, ha sido todo muy, dado la sensación como muy caótico hoy, ¿no? O sea, como hemos tratado temas como muy alejados los unos de otros, ¿no? Nos hemos puesto muy serios, en plan La Clave, luego había esos dos libros, uno sobre follar y otro sobre el no follar, ¿no? Ha sido muy curioso.
En la variedad está el gusto, joder.
No, ha sido muy interesante, sí, sí. A ver si... Pues sí, como siempre, vamos, ya lo sabéis.
Muy bien, chicos. Pues oye, ha sido un placer como siempre, y ahí estaremos organizando el próximo programa de libros. Un saludo y nos seguimos viendo, oyendo y leyendo.
Muy bien, pues
hasta la próxima.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Well, no one told me about. To say you're sorry, how would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. Told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She's not there.